Hola, buen día. Buena madrugada. Hoy martes 9 de febrero del año 2021. Transitando la semana número 6. Aquí comienza el Diario Nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 6, por la Radio Pública y la 50. Con la cobertura federal, periodística, de las compañeras y los compañeros de la Radio Pública. Comienza nuestro transitar por todas las regiones del país. Postales del país a lo largo del territorio continental e insular de la Argentina. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez y hoy Dayana Cardilli. Control central, Juan Carlos Díaz. En la edición y compaginación de notas, Matías Mayol. En los deportes, Lautaro Villamor, Pasión Nacional. En la musicalización, José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. La participación también del Servicio Informativo de Radio Nacional. En la producción periodística, Gastón Rabinovich. Abriendo las puertas a la oyencia, a los queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, amigues, compañeres, querides, que generan un vínculo cada madrugada, un vínculo lleno de energía, empatía, amor, dos palabras con las cuales convivimos con nuestros oyentes y nuestras oyentas, con nuestra respetada audiencia, la que nos acompaña 3 horas, todos los días, toda la semana. Y nosotros, felices de abrirles en nuestras puertas. Buen día, mi nombre es Claudio Arellano, bienvenidos, bienvenidas, un placer grande, un nuevo Diario Nacional, una nueva edición de esta entrega periodística que le ofrece la Radio Pública, amenizado con una gran selección musical que a lo largo de la noche nos permite disfrutar junto a ustedes la calidad de cada intérprete, en especial difundiendo nuestra cultura popular y nacional, como debe ser. Ya saludo desde la ciudad de La Plata, que está también de manera remota, mi querida coequiper, ella, notable, enorme, Sonia Ferrari, muy buenos días, buen martes, querida, bienvenida.
Hola Claudio, hola a todos los oyentes, a los compañeros por allí en Maipú, a Clari, allí en Córdoba, y por supuesto, excelente madrugada para todo el mundo. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, ando bien. Hoy te digo, estamos esperando que llueva en Córdoba. Nunca ha llovido en Córdoba, pese a que el pronóstico ha establecido la posibilidad de tormentas aisladas. Te digo, el cielo pareciera que está por explotar, pero lo cierto es que está todo seco en Córdoba. Es decir, siempre estuvo ahí, amenazando, ¿no? Es decir, desde que me desperté a la tarde, como que venía la cosa fea, fiera. Nunca llegamos a los 28 grados, te digo. Apenas 23 grados 2, digamos, en la tarde pico, digamos, ¿no? Cuando la gente regresa, 23 grados 2, había un viento del sur que se hacía sentir, lo cual no te podías hacer tanto el loco, en el sentido que no era un calor sofocante, era bastante soportable. Por supuesto, he dejado la casa abierta, todo eso, pero siempre amagando, pero nunca terminó de llover. Así que nos hemos quedado en casa hoy. Con este clima así, preferí quedarme en casa.
Está muy bien. En la ciudad de La Plata, al menos, ha lloviznado de manera intermitente. Bien. No te digo que se registraron lluvias como estaban previstas de manera intensa, pero era como que también amagaba, lloviznaba, salía el sol, se encapotaba todo de vuelta, lloviznaba otro poquito, volvía a salir el sol, y así fue la tarde de ayer lunes. Y bueno, habrá que ver cómo se desarrolla este martes. Según el pronóstico, se esperan lluvias aisladas, ahora en la madrugada, y chaparrones a partir de la mañana.
Mirá vos. Bueno, acá en Córdoba también ya se está anticipando hoy una jornada de tormentas aisladas. Después nos vamos a fijar, en un rato asomaremos la ventana por el servicio informativo de la radio y veremos cómo está el cielo. Pero lo cierto, vos ves el cielo hoy, está totalmente a punto, pareciera que está a punto de reventar en agua, y no hay atisbo, por lo menos no se puede atisbar que pueda llover en las próximas horas. Se habla de tormentas aisladas, naturalmente, hacia la mañana lluvias aisladas, y vuelve a ser tormentas aisladas en la tarde-noche. Esto es lo que respecta a esta jornada de martes, donde se habla de una máxima de 27 grados. Para mañana miércoles ya vamos a tener sol nuevamente, y se estima una máxima de 28 grados, y en el resto de la semana ya van subiendo las temperaturas y con días soleados. Es decir, lo que se preveía de pronto un martes lluvioso y un miércoles lluvioso quedó ceñido a un martes lluvioso. Pero por ahora, todo en orden, te digo, todo en orden. Es decir, si alguno tiene algún can, algún animalito para sacar a pasear ahora y le agarra la locura de sacarlo a pasear, bueno, ponete los Walkman, ay, qué antiguo, ¿no?, los Walkman. Agarrá el celular, ponete un auricular, tenés la aplicación de Radio Nacional y escuchá.
Discúlpeme, Orellano, yo tengo mi Walkman y a mucha honra.
Sí, usted tiene las siete mares también, tengo entendido.
También, tengo, sí señor, muy bien, sí. Y tengo un geloso también por ahí que me han regalado.
No, ¿en serio que tenés un geloso? No,
en perfectas condiciones, pero sí, no, las siete mares es una herencia de mi padre que realmente es oro y funciona perfectamente.
Claro, bueno, yo tenía en esa época, viste, la competencia era... No sé si se puede decir la marca, pero era la Tonomac. Bueno, no voy a decir, no creo que exista Tonomac ahora. Era Tonomac que te permitía también... que recuerdo que la radio tenía una luz que se prendía y tenía el dial con todos los nombres de las radios y la frecuencia, ¿sí? Y recuerdo que ahí escuchaba también las radios internacionales, ¿sí? Radio Moscú, Radio Nederland, para edición Bonaires, edición castellana, la Deutsche Welle, ¿sí? Me agarraba esas locuras, la voz de América, que se generaba desde Washington, también en castellano. Buscaba los horarios y escuchaba esas radios también, ¿no?
Claro, bueno, y con las siete mares también, inclusive claro. También traía esa luz de la que hablás, un mapita en que te mostraba también todas las radios que se podían también sintonizar por onda corta. Y bueno, además de mis siete mares, mi espica que me ha reparado el señor Walter Danés.
Exactamente, recuerdo cuando Danés le reparó la espica. Y las siete... Ahora, me preguntaba acá Clarisa qué era el geloso, un grabador geloso. No sabés lo que era el geloso, era tremendo. ¿Y te funciona el grabador? No me digas que te funciona porque me muero.
No.
Bueno, me quedo...
Más de adorno que de otra cosa, pero bueno, está impecable también, lo tengo ahí como en exposición.
Ya estaba pensando que lo estabas usando, Sonia.
No. Para tanto no me da, mi querido.
Vos sabés que ayer observaba, a propósito, viste, cuando pasamos a Fattoruso con Albana Barrosca y Daniel Massa, vi ahí una foto perdida de Hugo hablando en una radio uruguaya. Y estaban los famosos micrófonos RCA, los viejos, ¿sí? Sí. Entonces me pregunta Clarisa cómo funcionaban esos micrófonos. Bárbaro, salías bárbaro con ese micrófono al aire. Pero viste esos grandotes viejos RCA que iban colgados desde el techo. Sí. Es decir, vos hablás con esos micrófonos. Bueno, yo con esos trabajé en la vieja radio del pueblo, ¿sí? Que estaba en el edificio de la vieja Belgrano allá por Uruguay 1237, cuando era Belgrano, Argentina, Uruguay. Te estoy hablando año 83, ¿sí? y laburaba en Radio del Pueblo, después Radio Buenos Aires, y se trabajaba con los micrófonos RCA, no con los Neumann. Además de los Neumann, famosos, los RCA, los viejitos. Y hay algunas radios de Uruguay. El uruguayo cuida mucho, digamos, los elementos de audios anticos, ¿no? Entonces, es probable que cualquier radio tenga ese tipo de micrófono. Está bárbaro, me encanta, me encanta.
Qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos recuerdos? No. Yo no llegué un poquitito después, apenas unos años después.
Claro, ya te voy a decir algo. Donde hoy está la folclórica, ahí estaba el estudio Radio El Mundo que usábamos a la madrugada. Todo ese estudio grande que tiene la folclórica, sigue en el fondo, ¿no? ¿Está la folclórica?
Sí, señor, en el pasillo al fondo.
Pasillo al fondo, como siempre. Bueno, en ese mismo estudio, me acuerdo cuando gané el concurso para Radio El Mundo, trabajaba ahí todas las madrugadas, en ese mismo estudio de 1 a 7, con micrófonos Neumann. Con micrófonos Neumann, ¿sí? Y recuerdo que había un programa de boleros de una marca de cigarrillos famosa, que no la voy a mencionar porque existe, que conducía Oscar Heredia, que era característica voz de una marca de cigarrillos importantes. Entonces hacía un programa de boleros que iba en Radio El Mundo de 1 a 5 de la mañana, que era un programazo de boleros que ni te cuento. Yo lo único que hacía era decir la frecuencia y nada más. Después ya con el tiempo leía los mensajes. Mensajes que eran escritos por un productor, manuscritos, ¿no? No como ahora que tenemos un chat, tenemos las grabaciones, los mensajes grabados. Había un productor que se ocupaba de agarrar los papelitos, cortaba papelitos y ponía los mensajes de los oyentes. Se usaba así, ¿no? Inclusive, en la época de Mochín Marafiotti, cuando hacía algo para recordar, que lo hizo mucho tiempo en Radio Mitre, cuando yo laburaba con él en Mitre, tenía un flaco en la producción que se llamaba Carlos De Chans. ¿No sabés lo que escribía ese muchacho de rápido? Era increíble. Me acuerdo que una tarde, se había suspendido el fútbol porque había caído una lluvia profusa en Buenos Aires, intensa, de esas tremendas que no paraban nunca. Entonces lo llamaron de urgencia a Mochín para completar las horas de fútbol. Y Mochín vino con sus valijitas, con sus cassettes. Él tenía todo armadito en valijitas con cassettes. Cassettes todos armados con cada música de cada cosa, ¿no? Era tremendo. Y claro, como yo era el locutor del fútbol, me quedé ese día haciendo el programa de Mochín. Generalmente lo hacía yo. Y esa tarde hicimos ponerle de 1 a 8 de la noche. ¿Sabes cuántos llamados tuvo Mochín? Me acuerdo esa tarde, nunca me olvido. 1000 llamados. Y este loco de Carlos De Chans había escrito 1000 papelitos con lo que pedía la gente y los agradecimientos y las felicitaciones para Mochín, ¿no? Tremendo, te estoy hablando de esto año 87-88. Mirá cuánto tiempo, ¿no? Mamita querida, ay, no quiero develar más mi edad. Soy un nene que trabajaba en esa época. No quiero develar más mi edad. Por favor, por favor.
Qué lindo recuerdo, por favor.
No, pero era tremendo lo que escribía ese muchacho De Chans. Nunca me olvido de Carlitos De Chans. Era una especie de productor, pero en realidad el tipo escribía los mensajitos, pero tenía una rapidez. Yo no podía creer lo que veía. Su mano era una cosa tremenda. Era un robot, ¿no? Y llegaba al estudio con 30, 40 mensajes cada vez que entraba. Era impresionante. Era una cosa que impresionante, nunca vi.
Hermoso, hermoso. Qué lindos recuerdos y qué bueno poder evocar, ¿no? Toda esa época de radio. Si bien hoy las cosas son totalmente diferentes, recién hablabas del chat, de esta conexión, ¿no? Vos trabajando desde Córdoba, yo de manera remota desde La Plata, los compañeros haciendo lo posible allí en Maipú junto a Clary, bueno, la comunicación constante con nuestro productor, con Gastón Rabinovich, a través del chat, las pantallas, las compus, y la magia intacta, ¿no?
Claro, la magia sigue. Digo, ojo que esta época también me gusta, ¿eh? Esta también me gusta, ¿eh? Esta época del chat, de salir desde cualquier lado, es bárbaro también, ¿eh? Para mí es altamente, altamente impactante y positivo también, ¿eh? Cada época marca algo. Y bueno, las comunicaciones ahora se manejan de esta manera y me parece fabuloso, fabuloso, ¿eh?
Sí, porque fabuloso la radio sigue cumpliendo su función, ¿no? Que creo que es lo fundamental.
Exactamente. Fíjate que nosotros salimos a 750 kilómetros de distancia cada uno, ¿está? Entonces, pareciera que estamos uno pegado al otro y nos estamos mirando, ¿está?
Tal cual. No, es que lo decís y ahí es donde tomo dimensión. Yo creo que también nuestros compañeros, ¿no? Nuestros amigos, los oyentes, que el que nos está escuchando en Jujuy, el que nos está escuchando claro. en Misiones, o que nos escucha en Tierra del Fuego, o en Mendoza, o en La Pampa, exacto. en cada rincón del país, también lo hace posible, no solo la radio, sino Radio Nacional, que con sus emisoras en nuestras provincias también nos permite esto. Y bueno, obviamente el avance de la tecnología, no solo decir presente en el país, sino en el mundo también.
Tal cual, porque además salimos para el mundo, ¿no? Eso es muy importante, que gente te escuche desde Arlington, o te escuche desde Lanzarote, o el Tano Zócola, que nos escucha de Faenza, y tantos compañeros que nos han escuchado en Australia también, hemos recibido, ¿te acordás? Algún mensaje sí. de Australia, pensando uno que nosotros estamos a 14 horas de Australia. Es decir, estamos a la vuelta del mundo de Australia, ¿sí? Es dar toda o casi tres cuartas partes del mundo para ir a Australia, ¿no? Y sin embargo hay gente que a esta hora, ahora 3:19 en Australia son en este momento las 5 de la tarde, 5:20 de la tarde, te puede estar escuchando, ¿no? Qué tremendo, ¿no?
Yo recuerdo haber recibido en una de las madrugadas un mensaje de un oyente argentino, justamente en Australia, que era chofer de colectivo.
Mirá.
Y nos contaba que tenía la aplicación en el celular y nos escuchaba en el colectivo a través del celular, ¿no? Lo llevaba por allí apoyado, supongo yo, en algún lugar y así nos escuchaba. Y esas cosas no tienen precio. Haber recibido sí. mensajes desde Rusia, no hace muchos días, desde Alemania, bueno... nuestros oyentes de México, como decías recién, en Italia, claro. en Arlington. Bueno, realmente es maravilloso. Y si claro. uno se pone a hablar de esa magia, quizás suena a frase remanida, pero es así, ¿no? Creo que no hay otra definición más certera para lo que es la radio.
Exactamente. Y tenemos el privilegio, a esta hora particular, que es un horario muy particular, a esta hora de salir para todo el país, ¿no? Y salir en todas las regiones, y saber que hay compañeros al mando de un camión que están circulando las rutas argentinas y que tiene el dial clavado en Nacional, ¿no? Qué conmovedor y emocionante que resulta eso, ¿no? Y que vos seas la compañía de ellos, ¿no? En la ruta.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, como decimos siempre, y me parece que nunca está de más de destacarlo, esto tiene que ver siempre con el trabajo de nuestros compañeros, ¿no? Con el profesionalismo, con el compromiso y con el amor que trabajan nuestros operadores técnicos permanentemente, ¿no? Quien esté en el turno siempre poniendo lo mejor, así que eso también hay que destacarlo. Allí en Córdoba, la labor de Clarisa, bueno, ahí en Maipú, hoy con Dayana, quien le doy la bienvenida, no tengo el placer de conocerla personalmente, pero bueno, es que nos está poniendo al aire desde Buenos Aires.
Exacto.
Y a Juan Carlos Díaz, obviamente, desde nuestro control central.
Un beso a Dayana, a Dayana Cardilli, Cardilli, así me informó el amigo Gastón. Así que bueno, le damos la bienvenida, espero que la esté pasando bien. Bueno, Sonia, querida, contame cómo están las cosas en el AMBA. A ver, contame un poquito, dale.
Climatológicamente hablando, te cuento que tenemos el cielo parcialmente nublado, 19 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad es del 75%, y como te decía, se esperan lluvias aisladas en la madrugada, chaparrones a partir de la mañana, con una máxima de 26 grados, y por lo que puedo espiar por aquí, mañana miércoles, tendremos un respiro. Se habla del cielo parcialmente nublado y lluvias desde el jueves hasta el domingo inclusive.
¡Apa! Mamita querida. ¡Oh! No, nada que ver. A ver, pará. Mañana miércoles normal, jueves normal, viernes normal, sábado. Sí, vamos a tener días soleados y nublados, pero no se habla de lluvia hasta el lunes. Hasta el lunes que viene. Es decir, hoy, supuestamente, como te comentaba, tormentas aisladas, lluvias aisladas a lo largo de la jornada. En estos momentos 17.6, 87% la humedad, presión 970.9, viento del cuadrante sudoeste a 16 kilómetros, el cielo cubierto, la visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 27. Bueno, vamos recordando las dos líneas nacionales, Sonia, ya para que los compañeros, seguramente ya los compañeros se están comunicando, ¿no?
Seguramente. Ahora, en un ratito Gastón estará ya compartiendo los mensajes que lleguen a nuestro WhatsApp, 11 65 84 0870, Y a quienes deseen dejarnos un mensaje grabado, recuerden que contamos con nuestra línea nacional desde todos los rincones del país. Allí, 30 segundos para que los escuchemos en el 0810-222-0870 y la bienvenida, claro, a nuestro diario nacional, Claudio, a todos los oyentes que nos sintonizan mediante nuestra FM folclórica 98.7.
Muy bien, exactamente, 98.7. Estamos también muy contentos de sumarnos a la prestigiosa emisora querida y a esa programación de tanta calidad, de tan enorme calidad que tiene la folclórica, con tantos grandes conductores y grandes artistas, grandes artistas ligados a nuestra gran cultura nacional y popular. Así que bueno, 3:24 de la madrugada, si te parece bien, Sonia, vamos comenzando ya con la agenda, ¿sí?
Sí, ¿cómo que no?
Muy bien, y vamos ya con, naturalmente, a tocar los distintos tópicos de la realidad nacional, internacional. También vamos a hablar de deportes, de fútbol, con Lautaro Villamor en un rato. Bueno, pero el presidente Alberto Fernández tuvo un encuentro muy importante con ejecutivos de la empresa Whirlpool y se habló de una inversión de 40 millones de dólares. Vamos a escuchar el audio informativo.
El presidente Alberto Fernández mantuvo una videoconferencia con ejecutivos de la empresa Whirlpool. Allí le presentaron al jefe de Estado una inversión por 40 millones de dólares para desarrollar una nueva planta en el país. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y agradeció la decisión y la confianza de la empresa para invertir y generar empleo en la Argentina.
También Alberto se reunió con organizaciones sociales, con productoras de alimentos, dialogó con esas organizaciones sociales, productoras de alimentos que están ahí enrolados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, Federación de Cooperativas Federadas y Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. El audio informativo.
En el marco de las tensiones con la mesa de enlace por la suba en el precio de los alimentos, el presidente Alberto Fernández recibió a los representantes de los pequeños productores, campesinos y cooperativas como la Unión de Trabajadores de la Tierra, Rosalía Pellegrini. De esa organización le dijo la radio pública.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra junto a FECOFE y el MNCI Somos Tierra se juntó con el presidente Alberto Fernández. Nosotros somos otro sector del campo, un sector del campo que entiende a la tierra y a la agricultura en función de producir alimentos, de un proyecto nacional de soberanía alimentaria, y en ese sentido, para abordar cuestiones como tiene que ver con la inflación en el precio de los alimentos, es fundamental el acceso a la tierra. El presidente se comprometió con nosotros y nosotras próximamente en el Congreso a avanzar definitivamente con la sanción de la ley de acceso a la tierra y empezar a conformar otro polo del campo que nos permita discutir qué queremos comer en Argentina y a qué precio.
Bueno, así el presidente Alberto Fernández recibía organizaciones sociales productoras de alimentos en una reunión en la que se escucharon, como decía bien el informe, las propuestas de sector para la cadena agroalimentaria. De la madrugada y habló el ministro de Salud, Ginés Mario González García, dando cuenta que se detectaron en nuestro país dos variantes brasileñas del coronavirus. Esto lo detectó la ANLIS Malbrán, la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud Carlos Malbrán, detectó en la Argentina la denominada variante de Amazonia del coronavirus en dos personas y la de Río de Janeiro en otras dos, en todos los casos correspondientes a personas que habían viajado recientemente a Brasil. El audio informativo al respecto.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que el ANLIS Malbrán halló una nueva variante del virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 en la Argentina. Se trata de la variante Amazonas P1 detectada en dos muestras, además de la variante de Río de Janeiro P2 hallada en la muestra de otros dos viajeros, todos ellos provenientes de Brasil, según informó a través de redes sociales el ministro de Salud, Ginés González García. Señaló que estos hallazgos remarcan la importancia de la implementación de una vigilancia epidemiológica genómica activa. En diálogo con Radio Nacional, el virólogo e investigador del INTA en Córdoba, Humberto Debat, dio más detalles sobre las características de las variantes del virus SARS-CoV-2.
En ese escenario podríamos especular que la variante de Manaus y no la de Río podrían tener algún comportamiento semejante a la de Sudáfrica. Finalmente, la mutación N501 que está presente en la variante UK, en la de Sudáfrica, en la de Manaus, pero no en la de Río, por aumentar la afinidad de AC2, suponemos que tiene alguna relación con el aumento de transmisibilidad del que ya tenemos mucha evidencia para la variante Reino Unido, bastante para la de Sudáfrica, y desde hace unos días también bastante de la de Manaus, que vimos aumentar su prevalencia en el estado de Amazonas desde un 52% en diciembre al 91% en enero en este estado.
El informe a través del servicio informativo de la Radio Pública de Buenos Aires. Digamos que esta información sobre la detección en nuestro país de dos variantes brasileñas del coronavirus fue confirmada en las redes sociales por el ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, que además, en otro orden de cosas, elogió el operativo de vacunación lanzado por el gremio de la sanidad. El ministro de Salud asistió en forma personal al operativo de vacunación del gremio que lidera Carlos West Ocampo para continuar la inmunización del personal de salud en el contexto de la campaña impulsada por la Nación y las jurisdicciones locales. A propósito de las vacunas, habló la viceministra de Salud de la Nación, la secretaria de Acción para la Salud, Carla Bisotti, sobre el ingreso de nuevas vacunas, al expresar que Argentina ha gestionado contratos con muchos laboratorios.
Ahora que tenemos ese horizonte temporal bien, bien concreto de la vacunación y que Argentina ya está desde diciembre contando con dosis para poder iniciar esta vacunación, como decía la ministra, en relación a lo que es personal de salud en esta instancia y trabajando muy, muy fuerte para tener noticias y poder recibir más dosis para seguir ampliando la vacunación, la población objetivo. En esta situación tan particular que se está desarrollando la pandemia, vemos en el hemisferio norte el impacto que está teniendo la segunda ola, están terminando, está teniendo los primeros análisis muy alentadores, interinos, de los ensayos clínicos de fase 3, se están produciendo las vacunas en el mundo, está escalando la producción de vacunas en el mundo y trabajando en el acceso a todos los países, y se está empezando a implementar la vacunación, que en Argentina se está planificando hace mucho con todas las provincias y con los equipos de salud en este escalonamiento, con el objeto en esta instancia de bajar la mortalidad, como decía también Ana. Por eso, personal de salud mayores de 60 años y personas con condiciones de riesgo son esa población priorizada que sabemos que ha tenido mayor impacto tanto en exposición como en mortalidad en los meses del aumento de casos de la pandemia. Si logramos vacunar a esa población, vamos a disminuir la mortalidad, aunque circule el SARS-CoV-2, y estratégicos, como también decía la ministra, docentes y no docentes, seguridad y defensa son los ejes para sostener todas las actividades priorizadas del Estado.
La palabra de la secretaria de Acceso a la Salud, la viceministra Carla Bisotti, quien se reunió con el gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, y con la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal. Y esto era lo que decía Bisotti en diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza. 3:33 de la madrugada en toda la República Argentina, 17 grados 6, la temperatura en la ciudad de Córdoba, humedad 87%, el cielo está cubierto. Bueno, me ha llegado un mensajito, me dice acá: muy buen programa, Claudio y todo ese gran equipo que nos acompañan, informan, alegran. Gracias por cada día y por tan lindo dúo compatible con esa dulce platense. Perfecta conjunción al éter. Abrazo enorme a todos los amigos del país. Buena jornada. Aramimbí desde Paraná, Entre Ríos. Le mandamos un beso, Sonia, a Aramimbí.
Sí, claro, Claudio, por supuesto. Aramimbí siempre presente en nuestras madrugadas.
Bueno, y naturalmente ya deben haber llegado los mensajes de compañeros, compañeras. Soy todo oído, compañera, ¿eh?
Muy bien. Vos sabés que Mario, nuestro querido oyente desde San Luis, sabe que uno de mis ídolos de historietas es Iron Man. Y siempre me envía alguna imagen, ¿no? Alusiva. En Navidad recuerdo que me envió una foto de Iron Man con un gorrito, de Papá Noel.
Ah, muy bien.
Y bueno, hoy viene con una polenta tremenda. Dice, saludos amigos de Radio Nacional, mientras esperamos que regrese la lluvia, les dejo mi abrazo. Desde San Luis, Mario, muchísimas gracias. Qué lindo, porque pasa eso muchas veces, Claudio, ¿no? Uno termina interactuando con los oyentes y se terminan conociendo gustos personales.
Totalmente.
Se va más allá, ¿no? Del anuncio de una canción, de los datos del clima, de alguna noticia. Y creo que eso es lo fundamental, sentirnos bien cerca.
Exactamente, exactamente. Y nos hacen y nos transmiten permanentemente ese amor que es inclaudicable, ¿sí? Así que se lo agradecemos muchísimo.
Totalmente. Más mensajes que llegan a través de nuestro WhatsApp. Hola Sonia, que tengas una buena madrugada vos y tus compañeros. Y cuando puedan, me pasarían algo de Florencia Paz o de Aire. Son los mejores y más modernos en este momento. Beso grande, nos dice Carlos desde Garín, en la provincia de Buenos Aires. Así que Carlos, obviamente ahí tendremos en cuenta ya tu sugerencia. Qué alegría saber su regreso, Sonia. Saludos, gracias por la compañía. Feliz año, dice Damián Beleri desde Vichigasta, allí en La Rioja. Dami, beso gigante también para vos. Hola, Negrita, hola, Claudio. Qué alegría escucharlos. Son lo más grande de Radio Nacional. Gracias por estar. Darío, desde San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén, nuestro rinconcito cordillerano presente, como Lina, como Miguel y como tantos amigos que nos escuchan en esta bella provincia.
Muy bien, muy bien. Bueno, acá, Diario Nacional, Claudio Orellano y audiencia, muy buenos días, poema de José Martí, cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Felicidades, muy buenos días, soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, saludos cordiales, hasta luego, Tito. Ahí en el departamento Tulumba, en el norte cordobés. No sé si tenés algún mensajito más, Sonia.
No, Claudio, por aquí esperamos entonces a través de nuestro WhatsApp 1165-840870 a todos los compañeros del país que desean decir presente.
Bueno, muy bien. Vamos ahora al primer recreo musical. Espero la sorpresa, como siempre, a esta hora. A ver con qué nos vamos a deleitar, qué nos va a impactar y emocionar.
Yo creo que en esta madrugada de martes, con este clima, con esta lluvia inminente, ¿no? En la mayoría de los rincones del país, el clima está dado justamente para escuchar a uno de los artistas más destacados del país. Creo que coincidís. Me parece que es un buen momento para colgarle una canción de y por Jorge van der Molle a la madrugada.
¡Ay, me encanta! Si hay un campeón de la ternura es Jorge, ¿sí?
Bueno, lo escuchamos entonces con Sueñero.
Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero agujero de la sangre. No hay, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego, tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente, sueñero, andando entre los durmientes, sueñero, espina de las estrellas, sueñero, olvídate de
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Este verano. Este verano.
Te zambullita en tu radio.
3 de la madrugada. 42 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Soy Coqui Ortiz, autor y compositor, nacido en la provincia del Chaco en el año 72 y vivo en la ciudad de Resistencia. Mi obra está atravesada por los referentes que tuve aquí y su forma de ver este universo litoral. Tengo influencias del chamamé, pero también de ese mapa cultural que conforman el gran litoral argentino y los países limítrofes como Uruguay, Paraguay, Brasil.
En las manos que arrastran incansables jornadas, en los quietos palmares, por caminos de tierra, en los viejos vecinos, en la paz dominguera, en la siesta descalza bajo la enredadera, hay un duende que amaca su acordeón verdulera. Rancho orillero, donde nacen los hijos y se acunan las tardes con un dúo de grillos, en la boca que besa ese vaso de vino y flores en canciones, abrazada al amigo, en las noches que vago por abismos de estrellas, un soplido de fuelle por el aire me lleva, en la luz de los ojos de una reina morena, en el sueño borracho del que muere de pena, en las plazas gastadas por amores que esperan, en la voz cristalina de los labios que tiemblan, en mis padres mateando con la radio en la oreja, chámame que suspira, corazones que vuelan, viento norte que traes tanto fuego en la sangre, yo nací bajo el manto con que envuelves el aire de esta tierra que guarda en su alma sonora el lamento de paches y de flautas que lloran. Yo te llevo en mis brazos con olor a madera, corazón que suspira.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Tres cuarenta y seis de la madrugada, estamos aquí en el Diario Nacional, transitando nuestra primera hora. Bueno, novedades, Sonia, en Buenos Aires, contame.
Por estos lados tenemos el cielo parcialmente nublado. Claudio, 19.6 la temperatura, la humedad 75%, y para los que se van sumando les contamos que esperamos una máxima de 26 grados con algunas lluvias aisladas en la madrugada y chaparrones a partir de la mañana.
Perfecto, perfecto. Acá tenemos 17 grados 6, humedad 87%, cielo cubierto, máxima 27. Todavía no está lloviendo, ¿no, Clary? Que recién se asomó ahí por el servicio informativo de la radio. Máxima 27, decía, se habla de tormentas aisladas. Por estas horas, todavía nada. Lluvias aisladas por la mañana, hacia la tarde-noche, tormentas aisladas. Qué bueno escuchar el rack. Qué bueno que haya estado Coqui Ortiz, ¿no, Sonia? Enorme sí. Poeta, enorme cantautor Coqui, ¿eh?
Sí, absolutamente, Claudio, y me parece que es una excelente propuesta de Radio Nacional esa de mostrar a nuestros artistas, a nuestros talentos que no son difundidos, ¿no?, por los medios masivos y que tienen su espacio en la radio pública y nos permiten esto, ¿no?, descubrirlos, claro, conocerlos, claro, apreciarlos y compartirlos.
Y saludo y abrazo esta participación especial de Coqui en el RAC, ¿no?, en el Ranking Argentino de Canciones. Así que un abrazo enorme al Coqui Ortiz allá en el Chaco, que seguramente en una de esas tenemos la suerte y nos está escuchando allá en Resistencia. Así que le mandamos un abrazo enorme, enorme, apretado al Coqui Ortiz. Bueno, acá me dice, buen día Sonia, Claudio, equipos y amigos de Diario Nacional. Doy gracias a Dios por escucharlos y poniendo atención en esos 20 minutos de tantos recuerdos de ambos. Descubro que ustedes son el dúo dinámico pandemia, ya que están siendo escuchados en todo el mundo. Yo cambiaría igual el nombre, ¿eh? Yo cambiaría el nombre.
contra la pandemia, diría yo.
Claro, dúo dinámico contra la pandemia, porque nosotros permanentemente estamos llamando a los queridos amigos y amigas a que se cuiden mucho. Entonces, pero Mirta y Elvio nos pusieron dúo dinámico pandemia. Mirta, perdóname. Poné dúo dinámico contra la pandemia, eso queda mejor. Ya que están siendo escuchados en todo el mundo, Mirta y Elvio de Munro, bendecida jornada. Bueno, un beso grande para Mirta y para Elvio, siempre ahí, firmes, consecuentes, con el Diario Nacional y con la Radio Pública, Sonia.
Sí, como siempre, presente, nuestra uruguayita fincada en Munro. Tenemos también mensajes a través de nuestro WhatsApp, Claudio, si te parece.
Dale, dale.
Por aquí, nuestro incondicional amigo Bernie desde Berazategui. Buen día, Sonia, alegría total por escucharte, que tengas una excelente jornada junto a Claudio. Estamos en sintonía, abrazo, por supuesto, Bernie, en vivo hasta las 6, Muy buen inicio de semana, amiga, genio, oportuna, amena. Gracias, Sonia, por estar compartiendo cada madrugada junto a Claudio y el gran equipo de Nacional. Abrazo, nuestra querida Aramindí, desde Paraná, también presente por aquí. Llega mensaje desde Estados Unidos. Claudio, hablábamos hace un ratito, ¿no?, de esa conexión con el mundo. Estimados Claudio, Sonia y excelente equipo, les mando una foto de mi Grundig Satellite 6001 del año 1968, nos dice José Luis, nuestro amigo desde Arlington, allí en Virginia. Con Muy ella bien. Escuchaba las funciones de el Teatro Colón, conducidas por Emilio Estebanovich, por Radio Nacional Buenos Aires, cuando era muy chico. Así que, José Luis, gracias, por aquí tenemos la foto que nos envía a través de nuestro WhatsApp. Realmente generar esto, ¿no?, en nuestros oyentes, Claudio, es maravilloso.
¿Pero qué te
llevarlos
parece?
A aquellos años y que compartan estos recuerdos y esta nostalgia a través del WhatsApp.
Además, recordar la gran figura de Emilio, que era un verdadero políglota, hablaba 7 idiomas Estebanovich, siete idiomas hablaba Emilio. Sí, sí. Es bueno haber recordado la figura de él, como recuerdo también la de Ernesto Celucchi en la vieja radio municipal, ¿no?, también presentando los conciertos del Colón.
Una maravilla. Bueno, muchísimas gracias entonces a José Luis. Hola, Sonia, Claudio, acá firme, trasnochando con Diario Nacional. Un lujo, beso grande para todos, dice Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, que en un postdata agrega, Claudio, algo muy importante. Hay que ver cómo se las rebusca. Post pandemia, llevaré las facturas.
Muy bien.
Espero que no sean facturas de servicios para pagar, ¿no? Sino
esas no, por para... favor, por favor, no. No, ya tenemos demasiado con las nuestras,
Gracias a nuestro cantor. Buenos días, querida radio. Siempre escuchándolos, dice Juan desde Mataderos. Qué lindo saberlo por allí. Y uno más que llega. Hola, buen día, ¿cómo va? Por aquí, desde Uruguay. Escuchando a los amigos Sonia y Claudio, trabajando en mi camión, escuchando desde Nueva Palmira. En este momento por descargar en Puerto. Un abrazo, dice Miguel Duré. Un beso enorme para Miguel también, se llama como el cantor, ¿no?
Como el cantor uruguayo, exactamente. Estás pensando en eso, en Miguel Duré.
Sí,
qué
señor.
Qué bárbaro.
La radio es mágica, desde niña fue mi compañera hasta hoy a mis 76 años, como son ahora ustedes mis amigos de la madrugada, mi cariño de siempre, dice Guillermina. Muchas gracias. Bien las noticias y la música en la madrugada, mejor aún la compañía, mis saludos desde Rosario, nuestro querido compañero Rodolfo, también presente por aquí. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, presente como siempre, con las manos en la masa, dice nuestro compañero panadero, claro, Luis, allí en Salta, ya trabajando y sintonizando Radio Nacional. Claudio, y uno más, que llega desde Mendoza. Buen día, amiga Sonia, Claudio. Gracias por la compañía de siempre, bendiciones para ustedes. Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, gracias infinitas, sea nuestro amigo
argentano. Un abrazo enorme a Miguel, un abrazo enorme acá también, buen día para todos. Cordialmente a Román, pero no me dice de dónde es, así que bueno, no importa. Un abrazo grande, Román, agradeciéndote tanto cariño y tanto amor desde tu casa, seguramente sintonizando y con el dial ahí puesto en la radio pública.
Bueno, mira, si no me pasa la memoria, Román escribe desde Inribil, después me contás.
Puede ser, sí, por la característica puede ser Inribil, sí, Sí, es Román d'Inreville, exactamente.
Mira vos.
Ahora que lo voy recordando. Sí, sí, ahí mi memoria funcionó. De d'Inreville acá en la provincia de Córdoba, exactamente. Bueno, un abrazo a Román, Ramón Loste, un abrazo grande al querido Ramón. Román, como Riquelme. Muy bien, 3:53 de la madrugada, 3:53. Después vamos a seguir, naturalmente, conociendo más mensajes de nuestros queridos oyentes, oyentas, la oyencia, como yo digo, de todo el país. Bueno, habló Aníbal Fernández, el titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Se refirió al peritaje, concretamente, del Plan Cunita. Habló Encuentro Nacional, dialogó con el ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y actual interventor en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, en el marco de un peritaje oficial de la causa judicial por sobreprecios del Plan Cunita, un programa que constaba de un kit para los primeros 6 meses de vida de los bebés destinado a madres de bajos recursos. La requisa determinó por unanimidad que el material era adecuado. Sí, que era adecuado, que no hubo sobreprecios y que su licitación fue transparente. Naturalmente Aníbal se refirió a las injustificadas acusaciones que lo llevaron a cabo un procesamiento impulsado por la diputada del PRO, la impresentable, digo, Graciela Ocaña, que montó toda esta mentira en torno al Plan Cunita, y por supuesto esto generó la discontinuidad del plan, ¿sí? Esto generó la discontinuidad del Plan Cunita por todas las mentiras levantadas por esta señora Ocaña. Vamos a escucharlo a Aníbal en diálogo, reitero, con Encuentro Nacional, cuyos conductores son Luisa Balmagia y Horacio Embol.
Todo lo que tiene que ver con esa gente, fundamentalmente partiendo de su jefa, el líder espiritual, es sucio, todo es sucio. Con lo cual lo que han hecho es pretender derrumbar un hecho muy importante que se generaba al darle oportunidad a cualquier mamá de cualquier condición social que pudiera tener acceso a un hogar digno. Su hijito en buenas condiciones, con una muy buena cuna, con buena ropa, una característica muy de respetar para el otro. ¿De dónde venía? Venía de una idea de Islandia, si yo no me equivoco. Y la verdad que el chico que lo hice, la imagino, él apresó y la trajo, un chico de la Cámpora, alguien le propuso registrarla y se enojó feo, sobre todo porque ese chico estaba muy enfermo, de hecho falleció después. Él lo proponía como un hecho de respeto hacia el otro, como una solución a un tema que igualaba, que daba la oportunidad de que nuestros hijos tuvieran esa posibilidad cierta de ser respetados y nada más también. Bueno, denunciaron, la denuncia fue como de costumbre con esa computadora que todo lo tenía siempre por resultado positivo de Bonadío, y comenzaron con un proceso que no tenía ni pie ni cabeza. ¿Por qué razón? Porque la CIGEN, cuando uno va a una licitación, siempre le fija un precio testigo. Yo, siendo jefe de gabinete, me enojé mucho alguna vez y le impuse al titular de la CIGEN y debo reconocer que su esposo fue excelente en esa función. Decía, cuando yo licito, vos ponés en el expediente un precio testigo. Y la ley dice que yo puedo tolerar hasta un incremento del 10%. O más o menos, como fuera. Yo decía, si yo voy a comprar y yo o se presenta 1, 2, 3, 5 o 1,000 oferentes y el precio del producto que yo estoy comprando no coincide con tu precio testigo en más de ese 10%. Entonces yo te reclamo que vos me des a mí la dirección de donde tomás el precio testigo y voy y lo compro. Entonces no confundamos las cosas. Y eso así funcionó. En este caso no podía funcionar con precios testigos porque eran productos que no existían. Entonces lo que se le podía dar era un precio de referencia. Se hacía una referencia. Entonces lo que se valió este personaje nefasto es en poner productos de menos, jugar a productos insignificantes respecto de los verdaderos productos que se cotizaron, un montón de cosas que después de una pericia hecha por personas honestas, con seguridad técnica, se demuestra que todo lo que se dijo era mentira para hacer daño. Bueno, ahora van a tener que resolver respecto del juicio. negocio propiamente dicho, y después van a tener que dar explicaciones seguramente para daños y perjuicios de todos y cada uno de los que los iniciales mandan.
Ahí está Aníbal Fernández refiriéndose al peritaje oficial de la causa judicial por sobreprecios en el plan Cunita. Dijo Aníbal, todo lo que tiene que ver con esa gente, lo decía por Ocaña, es sucio, ¿sí? Dialogó con Encuentro Nacional en el marco de este peritaje de la causa judicial por sobreprecios en el plan Cunita, un programa, reitero, que constaba de un kit para los primeros 6 meses de vida de los bebés destinados a madres de bajos recursos. La requisa determinó finalmente por unanimidad que el material era adecuado y que no hubo sobreprecios. Vamos a las noticias, ya estamos en las 4 de la mañana, 4 de la mañana ya, a 15 segundos de las 4 de la mañana, ya vamos a actualizarnos con el servicio informativo de la radio, como es habitual. Primera hora del Diario Nacional, enseguida con toda la información, con todos los tópicos de la realidad nacional, internacional y naturalmente los deportes, el espectáculo y la cultura. En un rato volvemos, Sonia Ferraris, en la lectura de la síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández recibirá la mesa de enlace. El presidente se reunirá con las entidades agropecuarias que le habían pedido una audiencia al conocerse la posibilidad de una suba en las retenciones como medida para contener los precios de los alimentos. El encuentro con los representantes de la sociedad rural, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y la Federación Agraria tendrá lugar mañana a las 15:30 en la Casa Rosada. Arabella Carreras pidió dureza para los responsables del incendio en el Bolsón. La gobernadora de Río Negro indicó que los seres humanos no podemos actuar de manera desaprensiva al referirse a los imputados por el siniestro que ya consumió 12.000 hectáreas. La mandataria provincial señaló, por otra parte, que el fuego avanza sobre la ladera oeste del cerro Pitriquitrón, poniendo en riesgo las viviendas de la comunidad Nahuel Pan.
Tránsito. En estos momentos los dos puentes Zárate Brazo Largo están habilitados máximo 80 para Entre Ríos, Ceiba, Gualeguaychú y Concordia. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 18 grados 4 décimas y la humedad del 92%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está parcialmente nublado, la temperatura es de 19 grados 6 décimas y la humedad del 75%.
Informó la radio pública en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Los 20 abriles daba yo cuando deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre madre en su pesar lloró de pena y en alas de mi ensueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me quedo de tu mágico esplendor, el yermo roto de triste soñador. Por eso cuando a mi alma llega el lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de llorar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. Quise ser bueno y solo fui romántico Quijote para el mundo que se rió de mí. En la amistad y en el amor decepcionado lloré por el camino con mi gran dolor. Toda ilusión tan solo fue que se esfumó con la primera estrella del amanecer. Casi me pierdo en esa noche oscura, soñando en las alturas, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yermo roto de triste soñador. Por eso cuando mi alma llega en un lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de llorar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Escuchamos a Argentino Corazón de Desma con un tango del año 1932 de Ángel Mafia y Mario Batistela, Sueño Querido.
Buen día, Claudio, Sonia, equipo de Radio Nacional de todo el país, oyentes. Bueno, qué alegría escuchar cuando hablan de las Siete Mares y de la Tonomac. Yo los escucho en un JBC 3070 y en otro un 3060. Una alegría para mí que soy radioaficionado, Lima Whisky 9, Delta Eco Fox, deseándoles una buena madrugada y, como siempre, informándome. Saludos, Cristian de Zárate.
Buenos días, Sonia y Claudio, en el Diario Nacional. Desde Neuquén, en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, Andrés, como siempre, al pie del cañón, y acompañando a los compañeros peronistas. Gracias por la verdad y la justicia. Hasta siempre.
Claudio y Sonia, o WhatsApp de Chapi Viejo. En 1910, nuestra ciudad se fundaron los talleres ferroviarios con más de 220.000 metros cuadrados de producción y mantenimiento de vagones de carga, de pasajeros y de máquinas a vapor. Con 1950 llegó a 5.500 obreros.
Abriendo la hora, escuchando a nuestros queridos compañeros de la madrugada, Claudio, allí teníamos a Cristian de Zárate, a Andrés de Neuquén, a Hugo Sasu de Tafí Viejo, y a quienes quieran dar su presente en nuestro Diario Nacional, están invitados, ¿eh? Están invitadas. 11-65-84-08-70, nuestro WhatsApp y el contestador. Para los que se van sumando a esta madrugada de radio, 0810-222-0870.
Perfecto, Sonia, querida Sonia. Bueno, ya vamos a actualizar los datos del tiempo. Sumamos a Dalila Cáceres ahora en la consola. Un abrazo a Dalila, agradeciendo su participación y se suma al gran equipo del Diario Nacional. Bueno, recordame cómo están los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, querida Sonia.
Por estos lados sigue parcialmente nublado el cielo, 19.6 la temperatura, y se mantiene el pronóstico de lluvias aisladas en la madrugada con una máxima de 26 grados y chaparrones a partir de la mañana, Claudio.
Perfecto, acá en Córdoba 17 grados 6, 87 el porcentaje de humedad, presión 970, decimal 9 HPA, cielo cubierto, visibilidad óptima, máxima 27 grados. Bueno, ya lo hemos dicho, no queremos cansar, se habla de lluvias todo el día, tormentas aisladas, lluvias aisladas, toda la jornada del martes. Por ahora, niente, ¿eh? Por ahora, Ningame, nadie ni nada. Así que bueno, 4:08 de la madrugada. Bueno, quiero comentarles a toda la audiencia de la radio pública que este martes a las 19 va a haber una entrevista federal a los compañeros integrantes de este grupo de rock fabuloso que son las Pastillas del Abuelo. Las Pastillas del Abuelo estarán a las 19 en la entrevista federal a través de las 50 emisoras de la radio pública con periodistas de todo el país. Reitero, este martes, 19 horas, entrevista federal a los integrantes de Las Pastillas del Abuelo a través de las 50 de la radio pública con periodistas de todo el país. Rápidamente tiramos algunos títulos. El oficialismo espera que los cambios en ganancias se aprueben a principios de marzo. Esto va a tener lugar seguramente en la Cámara de Diputados. La expectativa está puesta en que el proyecto se pueda analizar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las últimas semanas de febrero para que luego se lo trate en el recinto en la primera quincena de marzo. La iniciativa fue presentada por el titular de la Cámara Baja, Sergio Tomás Massa, y establece un aumento del mínimo no imponible para la deducción del impuesto a las ganancias para que solo lo paguen los trabajadores con salarios superiores a 150 mil pesos mensuales brutos y las jubilaciones mayores a la suma de 8 haberes mínimos. La CTA de Micheli también apoya el proyecto oficial de cambios en el impuesto a las ganancias. La Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, manifestó su apoyo al proyecto de ley del oficialismo que eleva el piso salarial para la deducción del impuesto a las ganancias. Otro de los temas que tiene que ver con Maradona. Otros tres imputados en la causa por la muerte de Maradona por homicidio culposo. Se trata del psicólogo y dos enfermeros. Bueno, Trote y Larreta finalmente se reunieron para revisar los protocolos de vuelta a las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los bonistas duros aceptaron la nueva propuesta e YPF se encamina a cerrar el canje. Desde julio, las empresas anunciaron inversiones por 7.041 millones de dólares y 9.880 millones de pesos. Elecciones ecuatorianas, hay cierta tensa calma, diría yo. No se sabe quién disputará el balotaje con el correísmo, si el líder de Pachacutic o el banquero Lasso. Están ahí peleando el segundo lugar todavía. Bueno, decíamos que la Sputnik V tiene muy buena eficacia, afirmó el director de un hospital bonaerense. Otro dato importante que se conoció en las últimas horas es que el presidente de la República va a recibir finalmente el miércoles, es decir, mañana, a la mesa de enlace. A la reunión están convocados los dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coninagro, las Confederaciones Rurales Argentinas CRA, la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina. La reunión está prevista para mañana 15:30. La reunión se agendó horas después que las entidades del campo solicitaran una audiencia con el presidente para debatir propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afecten su precio en góndola y rechazarán un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios. Bueno, vamos a ver qué pasa y cuál será el resultado de este encuentro. Finalmente el presidente los va a recibir 3:30 p.m. en la Casa Rosada. En el último reporte del Ministerio de Salud se conoció sobre 227 personas fallecidas en las últimas 24 horas y 5.154 contrajeron coronavirus en el país. Reiteramos, en las últimas 24 horas la cantidad de fallecidos llegó a 49.398 y la de contagiados a 1.985.501. Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, informó el Ministerio de Salud. Del total de casos positivos, 1.786.178 son pacientes recuperados y 149.125 casos confirmados activos. Digamos que en Buenos Aires, en la provincia, hubo 2.095 contagios, Ciudad de Buenos Aires 699, Catamarca 133, Chaco 64, Chubut 238, Corrientes 82, Córdoba 198, Entre Ríos 70, Formosa 7, Jujuy 27, La Pampa 103, La Rioja 10, Mendoza 118, Misiones 56, Neuquén 272, Río Negro 213, Salta 26, San Juan 48, San Luis 6, Santa Cruz 133, Santa Fe 297, Santiago del Estero 59, Tierra del Fuego 93 y Tucumán 107. Decíamos Córdoba, se reportaron 198 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud Provincial. Del total de casos reportados, 41 corresponden a Córdoba capital, 153 al interior de la provincia mediterránea. Salud notificó el fallecimiento de 4 personas, ¿sí? 4 personas. El total de contagiados asciende a 180, el total de contagiados asciende a 148.436 casos. 148.436 casos. Desde que comenzó la pandemia y hasta la fecha se han producido en total 2.738 decesos. Hablo de Córdoba exclusivamente. La ocupación de camas críticas COVID-19 para adultos están ocupadas en un 19.5%. A propósito de la COVID, se ha presentado una nueva meseta en los contagios de la COVID-19. Habló el intendente de Nogoyá, Rafael Cabaña, afirmando que la situación epidemiológica en la ciudad de Entrerriana está controlada con casos que están en una curva de amesetamiento. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Bueno, hoy podemos decir que está controlada la situación con casos que están en una curva de amesetamiento, donde vemos que hay muchos casos que se diagnostican o que se hisopan que son negativos, y eso es importante también. Reuniéndonos el COE todos los lunes a las 9 de la mañana, La de hoy se postergó para mañana, donde va a venir la directora departamental de escuelas también, para ver cómo viene provincia para que se puedan arrancar las clases con la presencialidad, obviamente con las exigencias que tiene que tener la pandemia para garantizar la salud tanto de los chicos como de los directivos. O sea, estamos con una situación sanitaria controlada, esperando también la decisión del gobierno provincial acerca de si continúa o no la prohibición de circular de 1 a 6 de la mañana, y bueno, trabajando todos los días en la concientización y junto con el hospital para atender cuestiones totalmente esenciales como son la salud. Resolver de manera colegiada nos parece importante para que haya una mirada de las fuerzas de seguridad, de salud provincial y también una mirada municipal. En ese sentido, por decir, Sandra se ingresa una nota de un instituto que da idioma, o la ponemos a consideración a ver si la presencialidad o no se puede dar o no. Bueno, el COE es el que emite la resolución al respecto. Después, obviamente, esperando ansioso las vacunas, queremos que lleguen con más intensidad también como para ya ir saliendo de la aplicación de vacunas a todo el personal de salud para que el plan rector de vacunación también llegue a las fuerzas de seguridad o a los docentes o a las personas que se encuentran residiendo en los distintos geriátricos de la ciudad. El otro día hacíamos un censo junto con provincia y queremos que esa población de adultos mayores también esté vacunada a los efectos de, si se contagian, que sea leve los síntomas productos del COVID.
4:17 de la mañana, la palabra de Rafael Cabaña, intendente de Nogoyá de Entre Ríos. Nos vamos a Tucumán con la palabra del jefe de la unidad de Regional Sur, Servando Burgos, realizando operativos en distintas localidades por torneos de fútbol ilegales. Dijo Burgos que en todo el ámbito de nuestra jurisdicción nuestro personal está trabajando constantemente y sobre todo los fines de semana en horarios diurnos, vespertinos, a la noche, desarticulando numerosos eventos deportivos como campeonatos de fútbol y las personas que no toman conciencia. El diálogo de Burgos con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
La verdad que ha sido un trance muy duro. A veces uno no magnifica la peligrosidad de este virus. Y bueno, también nos enfocamos con más razón, a tratar de realizar todos los trabajos que nos corresponde como fuerza de seguridad, en lo que respecta al distanciamiento social. Lamentablemente hay mucha gente de nuestra sociedad, no solo acá en Concepción, sino en todo el ámbito de nuestra jurisdicción, llamémosle Simoca, Chicligasta, Alberdi, La Cocha. Nuestro personal está trabajando constantemente y sobre todo fines de semana, en horarios diurno, vespertino, a la noche, desarticulando numerosos eventos deportivos, sobre todo a veces campeonatos de fútbol, que las personas tal vez no toman conciencia de la peligrosidad de los contagios al realizar ese tipo de eventos. Nuestro personal está desarticulando todos los fines de semana numerosos partidos de fútbol, y sobre todo peligrosos porque no son solamente dos equipos, llegan hasta cuadrangulares o hasta seis equipos de fútbol que compiten en una misma cancha. Hemos trabajado este fin de semana en la localidad de La Trinidad. Se desarticuló una numerosa cantidad de gente que estaba en un club deportivo de esa localidad. Hemos trabajado a la noche en distintos lugares o bares que hacen también reunión de personas sin tener en cuenta el distanciamiento social. Si bien son comercios o locales habilitados como bar, como restaurante, pero a veces hacen espectáculo, entonces atrae mucha gente, mucho público, y el lugar no es necesariamente amplio como para contener esa cantidad numerosa de clientes o de públicos en los lugares donde se realizan estos eventos. Lamentablemente seguimos trabajando muy duro en este tema. Nuestro personal no está hasta el momento logrando una concientización de los ciudadanos. Estamos lamentablemente llegando con infantería, estamos judicializando cada uno de esos bebés, de esos trabajos que hacemos para disuadir. Hay algunas personas aprendidas, hay secuestros, y estamos dando intervención a la justicia porque lamentablemente es una medida ordenada por el COE que se debe respetar. También se trabajó en la localidad de Simoca, en la jurisdicción de La Madrid, y se desarticuló una riña de gallos en donde aproximadamente había 200 personas.
Qué desastre, ¿eh? Qué desastre realmente, ¿eh? Lo que ha comentado Burgos, ¿no? Hasta riña de gallos donde había 200 personas viendo una riña de gallos y partidos de fútbol de manera ilegal. Muy alarmado, se lo escuchaba angustiado a Burgos, donde naturalmente tuvo participación activa la justicia en la aprehensión de esta gente que no ha tomado conciencia de la peligrosidad del virus. Es algo que venimos comentándolo diariamente con Sonia, ¿no? Qué alarmante lo de Tucumán realmente, muy alarmante. Bueno, vamos a San Luis. Allí habló el director del Hospital Regional, José Núñez, dando cuenta que pacientes están recibiendo tratamiento con suero equino. El diálogo que mantuvo con LRA 29 Nacional San Luis.
Sí, la semana pasada, aproximadamente el día martes, llegaron las ampollas de suero equino que, bueno, han sido adquiridas, una compra que fue adquirida por el gobierno de la provincia de San Luis con el Ministerio de Salud. Nosotros, bueno, todo el plantel del hospital, de los que están realizando el tratamiento de pacientes, han recibido una capacitación de cómo tener que utilizar este tipo de ampollas y con respecto también a cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones. Uh-huh. En cuanto llegaron las ampollas de suero equino, ya tenían ahí unos pacientes que tenían las indicaciones de poder recibir el suero equino. En esta primera instancia fueron dos pacientes que cumplieron la segunda dosis el día sábado, porque se realiza una dosis, la primera dosis, y la segunda se realiza a las 48 horas de la primera. Fueron cuatro pacientes hasta ahora que recibieron el tratamiento, y de estos cuatro pacientes, tres tuvieron una muy buena respuesta, una muy buena evolución, y uno no, que fue, bueno, posterior a pasar la primera dosis. Este paciente pasó a terapia intensiva por la involución de su enfermedad. Porque dentro de las indicaciones que nosotros tenemos son pacientes que están cursando una enfermedad dentro de lo que es un paciente moderado. Son todos pacientes que requieren oxígeno, y son pacientes que nosotros vamos a ver que van a seguir involucionando o van a tener un tipo de complicación dentro de su de su enfermedad, que son pacientes que nosotros vemos que van a pasar a un estadio más grave. Y si están dentro de los primeros 10 días de haber comenzado los síntomas, son los pacientes que tienen el criterio para recibir el suero equino.
La palabra del director del Hospital Regional de San Luis, José Núñez. Volvemos ahora a la zona de Mesopotamia. Investigan si hubo irregularidades en la vacunación en San José de Feliciano, localidad entrerriana. Justamente el intendente Damián Arévalo informó que tras surgir rumores referidos a que funcionarios se habrían vacunado contra la COVID-19 a pesar de no estar dentro del grupo prioritario, decidió abrir una investigación para conocer quiénes accedieron a las dosis en el hospital local Francisco Ramírez. El diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Sí, básicamente lo mismo que informado en su momento a los vecinos y vecinas de Feliciano, al conocerse supuesta Feliciano, Feliciano es un pueblo chico, ¿no?, donde nos conocemos todos y los rumores y demás suelen estar como cosa corriente, ¿no?, circulando en las calles de la ciudad. Pero cuando tiene que ver con cosas tan importantes, tan graves como puede ser la mala utilización o salirse del protocolo vacunatorio en cuanto a un orden que ha establecido el gobierno nacional y provincial en cómo debe vacunarse a los vecinos, por supuesto que lo que hice fue para disipar todas estas dudas en mi carácter de coordinador del COE local, porque desde el punto de vista
sanitario,
nosotros no tenemos ninguna injerencia en lo que es atención primaria de la salud ni el hospital local, pero desde el punto de vista que estoy coordinando las acciones de todas las instituciones para defendernos del coronavirus, y solicité un informe al hospital local para conocer quién era la lista de todos los vacunados, y además solicité al Ministerio de Salud de la provincia que intervenga y vea que se hayan cumplido todos los protocolos en cuanto principalmente a los objetivos de la primera etapa de vacunación. No, está muy bien, la verdad que está muy bien, es un trabajo que llevaba el año y lo veníamos llevando de la mejor manera. Obviamente veníamos con muy pocos casos totales, históricos, 5, 6, 7 casos hasta diciembre. O sea, éramos el departamento con menos casos de toda la provincia, habíamos hecho un trabajo muy importante de cuidarnos, ¿no?, principalmente los ingresos y demás. Y bueno, después cuando se habilitaron los viajes y demás, por supuesto, tuvimos un aumento de casos, como pasó en todos los departamentos. Sigue siendo Feliciano que menos casos tiene, menos contagios activos tiene. Pero bueno, eso es un aliciente para seguir trabajando en ese sentido, ¿no?
Bueno, escuchamos la palabra del intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, investigando si hubo irregularidades en la vacunación en esa localidad entrerriana. Nos vamos a La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Proponen la creación de una guardia urbana en aquella ciudad, bien en el norte de la provincia de Jujuy, para controlar las medidas sanitarias. Habló con Nacional La Quiaca el concejal por el Frente de Todos, Jorge Tejerina.
Sesionado el día lunes, en horas de la tarde, a partir de las 5:30, fue extensa porque fueron varios los temas tratados, se extendió hasta casi las 20 horas. Lo más importante es lo que hacía esa alusión, el tema de las multas. Se han presentado proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición, en torno al COVID. Desde el oficialismo se pide al área prensa discusión, al área de salud, que se emitan campañas más agresivas, digamos, para que, bueno, la gente se concientice por esto del COVID. Desde la oposición se ha presentado el proyecto, que ya explicó conocimiento, la ordenanza que fue aprobada por unanimidad con el voto de los 6 concejales, sobre las multas, ¿no?, el uso el no uso del barbijo, no respetar el distanciamiento social, 4.500 pesos, los 100.000 pesos para los comerciantes que no hagan cumplir las normas de seguridad en dentro y fuera de su local. Sabemos que esto ocurre a diario en la zona comercial, más en la zona mayorista, y también los 300.000 pesos para aquellos que estén con fiestas clandestinas, realicen fiestas clandestinas. Se aplican multas muy duras, pero bueno, se ha estipulado desde el Consejo Liberante que debe ser así, con el voto de los 6 concejales, porque bueno, al parecer nadie entiende, nadie hace caso a las recomendaciones, y el Consejo tuvo que actuar de esta manera, ¿no? Ya hace tiempo se nos fue de las manos este control. Hablando con los responsables, decían que no tienen personal, tanto las fuerzas de seguridad como otros organismos encargados del control, que carecen de personal, más por esto, que les afectó también el tema de la pandemia. Pero en fin, todos debemos hacer nuestro aporte para que esto vuelva a la normalidad. Se nos fue de las manos. Todo el mundo, es de propio conocimiento, sabe que lo que está pasando por los pasos no habilitados. Así que bueno, esperamos que con estas ordenanzas se limite un poco todo esto que es anormal en la zona fronteriza.
Bien, la palabra del concejal por el Frente de Todos, Jorge Tejerina, que se refirió a los proyectos que fueron tratados en la última sesión ordinaria, donde se propone la creación de una guardia urbana en La Quiaca para controlar medidas sanitarias. Casi las 4:30 de la mañana. Bueno, acá me dicen, muy bien Aníbal Fernández, Buda dijo que hay 3 cosas que no se pueden ocultar: el sol, la luna y la verdad. Mal te veo, endeudador. Esto lo dice en relación al señor Macri. Saludos desde Rosario, Rodolfo. Rodolfo, te mando un abrazo grandote y gracias por estar escuchando. Estimado Claudio y Sonia, amorosa, alegría de escucharlos a ambos nuevamente en la madrugada. Los escucho con gran gusto desde Córdoba, desde el barrio Cofico, que está pegado al mío, Alta Córdoba. Susi Parisi de Cofico, un beso grande, Susi, un beso grandote. Sonia, te estoy escuchando.
Gracias a Susi también, a quienes van dando su presente, además en nuestro WhatsApp, Claudio. Mira, por ejemplo, por aquí nos llega un mensaje desde San Fernando. Estela Maris dice, hola, buen día, hermoso dúo, que tengan un lindo martes. Aunque no escriba seguido, siempre estoy aquí, gracias a ustedes por estar ahí. Saludos a todos, besos Sonia, Claudio, gracias entonces. Estela Maris, otro mensaje que llega por aquí con foto, mira. Soy el cantor. Sonia, Claudio, gracias por estar ahí. Un abrazo grande. Buen mozo el cantor, te digo, ¿eh? Se me cayó la sota, el buen mozo.
Muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias, ¿eh? Andrés desde Rosario dice, buen día, Sonia y equipo. Envío saludos. El loco que estudia ortodoncia a esta hora. Ya sé que estoy piantao, dice Andrés, mientras estudia, está escuchando Nacional. Así que un beso grande, grande para él. Y le cuento, que por Rosario el cielo está mayormente nublado y la temperatura es de 18 grados una décima. El dato para todos los amigos rosarinos. Otro que llega desde Santiago. Imaina, Purinki, Yanazu, Sularis, Tiani. ¿Cómo andan, amigos? Estoy escuchando. Claudio, Sonia, les pido algo por Leo Dan. Si puede ser, Luis, nuestro amigo desde Atamisqui, en Santiago del Estero.
Qué bárbaro. Bueno, sí, hay que ponerlo, Leo. Sí, totalmente. Vamos tomando nota, por supuesto. Claro que sí. Un abrazo, amigo.
Siempre es bienvenido. 11-65-840-870, nuestro WhatsApp. Estamos en vivo haciendo el Diario Nacional hasta las 6 de la mañana, Claudio.
Exactamente. Bueno, y ayer, bueno, la verdad es que está presente todos los días, digo, el Flaco Spinetta siempre está presente en nuestras vidas. Lo recordábamos el día del nacimiento, el mes pasado, que fue, si no me equivoco, el 23 de enero, la fecha de nacimiento del Flaco. Y ayer se cumplió un nuevo aniversario de su partida, digamos, 8 años de su partida concretamente. Y bueno, lo vamos a recordar a través de una enorme intérprete correntina. Ella me comenta que hace unos años atrás le pidió Radio Nacional a esta intérprete que grabe ¿Qué ves el cielo? De Spinetta, pero en una versión literal, y me comenta esta protagonista que voy a nombrar, elegía dos talentosos instrumentistas de Corrientes, Cacho Núñez y Oscar Mambrín, para convertirlo en un interesante rasguido doble. Así lo recordamos al flaco más que nunca, lo dice la querida Gisela Méndez Ribeiro. Entonces vamos a escuchar del flaco Spinetta, Que ves el cielo.
Hoy tu pollera gira al viento, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre, si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo bailar. Quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre, si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo bailar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo bailar.
Bonito, ¿eh? Qué bonita versión, ¿eh? Me imagino que les habrá deleitado, ¿verdad, Sonia?
Sí, ¿eh? Claudio, una dulzura, ¿eh? La poesía, como siempre, del flaco, y bueno, esta interpretación también, acorde a esta madrugada, me parece.
A esta madrugada, totalmente, ¿eh? Y también con el clima que uno, que a uno lo rodea, ¿eh? Impresionante la interpretación de Gisela, ahí acompañada de Cacho Núñez, Oscar Mambrín, Gisela Méndez Ribeiro, que ves el cielo del flaco Spinetta, a 8 años de su partida. Bueno, esto me lo mandó hoy la querida amiga, la chamiga, así que bueno, me pareció que era el momento justo para poder difundirlo. Bien, si te parece bien, vamos a una pausa y enseguida volvemos, querida Sonia.
Muy bien, pausa y seguimos.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
¡Veranos!
Le damos la bienvenida a la vicejefa de gabinete que está en línea, Cecilia Todesca Coco. Gracias, Cecilia, por atendernos. Federica País te saluda. Buen día.
Radio País. Federica País.
Mario Giorgi.
Tenemos muy claro que los precios aumentan, tenemos muy claro que aumentan los precios de aquellos productos que las familias más consumen, y también tenemos claro que el salario ha venido perdiendo.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Nosotros en el presupuesto 2021, de hecho, pusimos como premisa, como una de nuestras variables objetivos, la recuperación en algunos puntos del salario real.
Nacional, la radio pública.
El pan con dulce de leche, el humo de la parrilla, el agujero en la media, el mapa político, el color de los ríos, quemarte la lengua, las manos con harina de la abuela. Muchacha, ojos de papel. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Pero yo lo siento igual, la desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor, no sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en escorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos Armando, te felicito, Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. Qué lindo que es mirarte, Armando, uno, Hernán. Ahora lo mejor, el momento de impaciencia para ver la luz. A la hora de dar mecha se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así prendete uno, Hernán. Que ya no sopla el viento que está prendiendo, Hernán. Porque hay fuego en tus dedos o fuego puro, Hernán. Qué lindo que es mirarte prendiendo uno, Hernán. Empezó a rodar el objeto tan preciado, bailando de mano en mano, él se hace desear. Picoteando uno por vez, van quedando del revés. ¿Quién le dará el mejor beso? ¿Quién será esta vez? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Dale, pegale un beso, Hernán. Dale que está entregado, es todo tuyo, Hernán. Qué buenos son tus besos, qué buena amante, Hernán. Qué lindo que es mirarte dándole un beso, Hernán.
llegando al final. Nadie quiere que sus dedos sufran el calor. Los va consumiendo el miedo. ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el artesano que de la galera saque una linda tuquera? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, sácate una tuquera, sácate un Hernán, de tu linda galera que bien te queda, Hernán. Sos todo un artesano, sos un artista, Hernán. Qué lindo que mirarte con tu tuquera, Hernán. Hay que regresar, llamando al planeta Tierra. Pica el bagre y la sonrisa se empieza a borrar. Lo puedo sentir, siempre un as bajo la manga. ¿Quién será el primero que se compre uno de milanga? Y ahí es cuando todos lo miran a él. Si desde la esquina ya lo puedo ver, degustando con la vista ese Che Guzán que se va a comer, que se va a comer. Dame un pedazo de eso, dame un pedazo, Hernán. Le pusiste mostaza, que bien la hiciste, Hernán. Ese viene completo, jamón y queso y pan. Qué lindo que mirarte con tu milanga, Hernán. ¿Cómo estás quedando? ¿Qué estás quedando, Hernán? Así que armate otro, Hernán. Que se te está matando, Hernán. Qué lindo que mirarte con ese otro, Hernán.
El sensei, las pastillas del abuelo, protagonistas entonces hoy de la entrevista federal, Claudio, en Radio Nacional, con periodistas de todo el país, a partir de las 19.
Exactamente, van a estar ahí los muchachos de las pastillas del abuelo, reiteramos, 19 horas con todos los periodistas de la radio pública de las 50. Bien recordarlo. Atención, a las 19, como bien apuntaba Sonia hace un rato. Bueno, 4:45 de la madrugada, seguimos hablando del tema de las vacunas, y en este caso el testimonio de la diputada nacional del Frente de Todos, en representación de la provincia de Jujuy, la compañera Carolina Moisés, quien afirmó que la campaña contra la vacuna habla de la mediocridad de los dirigentes. Vamos a escuchar lo que decía Carolina en diálogo con LRA 22 Nacional Jujuy.
Mira, la campaña que hicieron en contra de la vacunación, poniendo de pretexto que la Sputnik es rusa y que no es segura, que soy sincera, habla de la mediocridad de muchos dirigentes que además no tienen límite a la hora de hacer daño al pueblo argentino, ¿no? Porque no había ninguna justificación científica ni médica, ni de ningún tipo para hacer lo que hicieron. Y no solamente los dirigentes, ¿no? También los medios de comunicación que responden a los factores de poder, que instalaron tenebrosamente este miedo, este temor en la sociedad, totalmente infundado. Bueno, lamentablemente las sociedades, cuando se sienten atacadas, agredidas y demás, a veces tienden a creer cualquier cosa, ¿no? Fíjate que todos los informes internacionales de las más grandes revistas científicas y universidades acreditan la validez de, especialmente de la Sputnik y de todas las otras vacunas que están comprometidas para Argentina, como la de AstraZeneca. Claro. Y resulta que la de Pfizer es justamente la que menos efectividad tiene. Entonces, claro. Muy dañinos, muy dañinos, perversos, Mira, yo en un momento puse en Twitter, las mentiras de Clarín siempre hacen daño, pero en este caso matan, pueden matar. Claro. Porque realmente poner toda una sociedad en vilo y en contra de algo que es totalmente, además, necesario, urgente, y que el mundo, o sea, esto está afuera, es la locura argentina que quería que diga, porque realmente es irrisorio haber planteado las cosas en ese tenor. Pero nada, como todo el humo, el blef y el odio que tienen, se licúa ante la realidad en el cual vamos encontrando soluciones y encaminando correctamente a nuestro país, ¿no?
La palabra de la diputada nacional por el Frente de Todos, Carolina Moisés. Suscribo todo lo que dijo la diputada. Estoy en un total de acuerdo con todo lo que dijo la diputada. Recordemos, expresó que la campaña contra la vacuna habla de la mediocridad de los dirigentes de la oposición y también de los medios hegemónicos. Vamos ahora a la provincia del Chaco, donde rigen nuevas medidas de control en los ingresos a la provincia. El subsecretario de Seguridad Vial, Juan Basail, habló sobre las nuevas medidas que rigen para el ingreso y egreso al Chaco. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
El decreto 180 se encuentra vigente a partir del 1 de febrero y a partir que establece una serie de medidas, entre las cuales una de las más importantes, si se quiere, o no novedosa, es la de exhibir el certificado de PCR o testeo rápido al momento de hacer ingreso a la provincia. A partir del día de hoy, desde el acero de hoy, ya se encuentra totalmente vigente y es obligatorio para todas estas personas la presentación al ingreso de la provincia. En los 9 puntos de ingreso que tenemos en las últimas horas, tanto la ministra de Seguridad y Justicia y la ministra de Salud de la provincia firmaron una resolución conjunta por la cual se brinda la posibilidad, por estos inconvenientes que vos mencionabas, de hacer el ingreso de estas personas. Quedan registradas en la aplicación que utiliza la policía de control y se le brinda el plazo de 72 horas desde su registro, desde su ingreso a la provincia, para que puedan realizar el hisopado aquí gratuitamente en las postas sanitarias que tiene el Ministerio de Salud, en Resistencia, en Laboratorios Chequeños, en el Febril y en Cespeña, en el Hualoc, y en las demás localidades, en todos los hospitales.
La palabra del subsecretario de Seguridad Vial de la provincia de Chaco, Juan Basail, en diálogo con Nacional Resistencia. Nos vamos a Misiones, donde el turismo crece en el Parque Nacional Iguazú. Pese a la pandemia, más de 1.500 turistas ingresaron el último fin de semana al Parque Nacional Iguazú, récord desde que reabrió sus puertas el 19 de diciembre pasado. Vamos a escuchar la palabra del colega de Radio Nacional Puerto Iguazú, Sergio Martín, quien describió la situación en Misiones.
No sería la primera vez que la provincia toma una decisión en este sentido, porque Puerto Iguazú, con una extensión realmente muy reducida, apenas 4.000 hectáreas, es el territorio que tiene esta ciudad encajonada, como decíamos antes, entre estos dos ríos, el Parque Nacional y los países vecinos. Prácticamente no tiene otra actividad económica que no esté relacionada casi exclusivamente con el turismo, el empleo público y alguna actividad relacionada con el comercio internacional, el despacho de mercadería e importación y exportación. Entonces, en los 90, cuando un ministro de Economía aplicó aquella famosa política del 1-1, Iguazú también se vio muy afectada porque prácticamente no venía nadie y la provincia ya adoptó una medida similar. Ahora lo que se estaría haciendo sería tratando de colocar nuevamente esa decisión de no cobrar ingresos brutos, es decir, un impuesto que la provincia le cobra a los empresarios y a los comerciantes, que tiene que ver no con la ganancia neta, sino con el ingreso que perciben estos, y que actualmente es del 2,5%, ya que en el mes de octubre el gobernador de Misiones había dispuesto que del 4,5 se bajara al 2,5, y ahora finalmente lo que estaría por hacer la provincia sería poner esa alícuota en cero, es decir, nadie pagaría ingresos brutos, por lo menos en esta situación de crisis económica realmente acuciante que está atravesando la ciudad.
Bueno, habló de la situación en la provincia de Misiones, de la situación ahí en la ciudad de Puerto Iguazú, y también dijo que el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Guad, esto lo dijo Sergio Martín, periodista de Nacional Puerto Iguazú, dijo que el gobernador de la provincia, Herrera Guad, Oscar Herrera Guad, firmaría en las próximas horas un decreto que contempla alícuota cero en ingresos brutos. Vamos ahora con el testimonio del titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous. Confirmaron el sobreseimiento del titular de la OA, pase a lo que pase, el programa que conduce Darío Villarroel, pase lo que pase, dialogó con el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crow, en el marco de la confirmación de su sobreseimiento por parte de la Cámara Federal porteña en la causa que le abrió tras una denuncia presentada en su contra luego que se anunciara que retiraría al organismo de su rol de querellante en distintas causas penales. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones rechazó una apelación del fiscal Estornelli y ratificó el sobreseimiento dictado por la jueza María Eugenia Capuchetti, según el fallo. Este es el diálogo que mantuvo Crous con Darío Villarruel en la radio pública.
La verdad es que sí entendía que podía pasar, ¿no? Y lo que entendía es que en el sistema judicial argentino es muy barato litigar para hacer política y muy caro para el que verdaderamente lo necesita, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate que este fue una denuncia hecha por varios legisladores de la oposición que tienen, digamos, han hecho de la denuncia su forma de hacer política. Fue impulsada por Estornelli verdaderamente en un dictamen que si no le hacen el juicio político por las imputaciones por extorsión, se lo tendrían que hacer por burro, ¿no? Porque uh-huh. fue verdaderamente una excursión de pesca, como se llama, pedir más o menos una auditoría y no imputar un delito concreto. Fue sostenido por otra burrada de igual calibre o superior por el fiscal de Cámara, que francamente hizo un dictamen que va por un camino directamente agraviante, otra burrada, y la jueza Capuchetti hizo un sobreseimiento que era lo que correspondía. Y bueno, alguna vez conversando, yo explicaba, digo, más en otro medio, que es muy difícil explicar lo obvio, uh-huh. digo, forma parte de las facultades propias del titular del organismo, sea quien fuere y sea cual fuere el gobierno, que está, no de turno, porque los gobiernos no son de turno, el gobierno se elige la gente, ¿no? Se suele uh-huh. decir eso, el gobierno de turno no es de turno, hay la mayoría que lo elige, digo, sea cual fuere el gobierno, tiene facultades para querellar o no querellar. Yo tomé alguna decisión, que además creo que es una decisión que comparten muchos, que es hacer de la oficina una oficina de promoción de políticas públicas de transparencia en una fiscalía de segunda marca.
Tal cual.
La comisión asesora para la reforma judicial ha ido por el mismo sendero que nosotros. Es la verdad me fastidia tener que explicar tantas cosas tan fáciles de comprender para cualquier abogado, ni siquiera para un especialista. Y por otro lado, también es muy desolador el nivel de berretismo con el que se hace política. Digo, la gente que cirujea en tribunales a ver si consigue un voto con algún periodista amigo que le hace campaña alrededor de esta payasada, ¿no? Un año casi llevamos con este asunto. No me enoja mi suerte personal, no estoy exagerando. Hay gente que tiene, en procesos como estos, que tiene sus bienes embargados,
sí.
hace en causas ridículas hace años. ¿Qué sé yo? Kicillof cuenta que no puede vender su auto.
Tal cual.
Que debe tener uno 19, Kicillof, imagínate. Sí. Que no lo puede vender hace años por esta causa ridícula de dólar futuro. Digo, pasan cosas graves. Héctor Timmermans se murió, bien impulsado por las conductas infames de nuestro Poder Judicial. O sea que verdaderamente yo no me siento en condiciones de victimizarme ni ofrecerme como víctima por un evento más patético que grave, como fue esta denuncia. Pero verdaderamente pasan cosas muy graves en los tribunales. Uh-huh. En este caso se resolvió de un modo justo, en un plazo absurdamente largo, pero de un modo justo.
La palabra del amigo Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción. Pasan cosas muy feas, dijo, en la justicia. Pasan cosas muy raras y muy feas en la justicia. Y tiene razón Crous, porque esta denuncia que se presentó contra él, una verdadera payasada, esta apelación que presentó Estornelli, una verdadera payasada, como dice Crous. El impresentable Estornelli, que sigue siendo fiscal federal. El impresentable de Stornelli sigue siendo fiscal federal. Y bueno, ahí explicaba Félix Crowles, en diálogo con Pase lo que pase, el programa que conduce Darío Villarroel, reiterando que confirmaron el sobreseimiento del titular de la actual Oficina Anticorrupción en el marco de la confirmación de su sobreseimiento por parte de la Cámara Federal porteña en la causa que se le abrió tras una denuncia presentada en su contra luego que se anunciara que retiraría al organismo de su rol de querellante en distintas causas penales. ¿Y quién había apelado? El fiscal, el impresentable fiscal Carlos Stornelli. 4:58 de la mañana. Causa por espionaje ilegal macrista. El juez Alejo Ramos Padilla rechazó un pedido de Gustavo Arribas para viajar a Brasil. Vamos con el audio informativo respectivo.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó la solicitud del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, para salir del país hacia Brasil para el comienzo de clases de su hija. Según el magistrado, no se evidencia razón humanitaria que tome imperiosa la salida del país para ver a su familia, ya que nada impide que su esposa e hija viajen a verlo a él a la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, consideró que dicha salida podría generar o acrecentar riesgo procesal por falta de arraigo.
Ahí está el tema del espionaje ilegal macrista nuevamente en el tapete, y recordando que el juez Alejo Ramos Padilla rechazó un pedido del ex titular del AFI macrista, Gustavo Arribas, para viajar a la República Federativa de Brasil. Ya transitamos 2 horas de nuestro diario nacional y abrimos el momento para dar lectura al servicio informativo, para darle lugar al servicio informativo, y Sonia Ferraris va a dar lectura a esta síntesis informativa. ¿Cómo andamos, ¿Cómo andamos?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Se reportaron 227 muertes y 5.154 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Con estos registros suman 1.985.501 los casos totales de COVID-19 en el país, y el número de fallecidos asciende a 49.398. En tanto, 3.526 pacientes que cursan la enfermedad permanecen internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional del 54,5%, mientras que en el AMBA es del 60,2%. Detectan en la Argentina las variantes brasileñas del coronavirus. El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que el Instituto Malbrán registró 2 casos de la cepa Amazonas y 2 de la de Río de Janeiro. La coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática de Malbrán, Josefina Campos, indicó que ambas mutaciones están asociadas a un aumento de la transmisibilidad del virus. Además, explicó que en el caso de la cepa del Amazonas no se detectó transmisión comunitaria, pero sí en la de Río de Janeiro.
Tránsito. La ruta 3 desde San Antonio Oeste hacia Trelew habilitada, máxima para combis y micros 90 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Córdoba el cielo está cubierto, la temperatura es de 17 grados 2 décimas y la humedad del 88%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 19 grados 6 décimas y la humedad del 76%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos tu voz.
debate está en el dial, Radio Nacional.
Y se va la primera. Si vas por mi tierra, cuéntale de mi honda nostalgia. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas. Que me paso escribiéndole versos, que ya nadie ve solito hasta el alba. Que me paso escribiéndole versos, que ya nadie ve solito hasta el alba. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Preguntan los fogones mi nombre, y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza cántale esta zamba. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza cántale esta zamba. Caminante, si vas por mi tierra, pregunta por mis viejos amigos. Has de hallarlos juntito a un asado, tras de una guitarra en el templo del vino. Has de hallarlos juntito a un asado, tras de una guitarra en el templo del vino. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar.
Quiero mandar un saludo a Claudio, que escucho todas las noches. Soy una señora de 25 años.
¿Qué tal? Muy buenos todos. Pongan, les pido, alguna que sepamos todos. Saludos a ambas maravillas. Habló Juan de la Capital Federal.
Sonia Orellana. Los escucho todos los días, Iván de Córdoba Capital. Muy bueno el programa. Se informa la verdad al pueblo. Sigamos igual. El presidente que triunfó en octubre del 19 ha sido la bendición de Dios para desmascarar a Macri y todos sus secuaces. Apoyemos al presidente en todo lo que está haciendo.
Hola, Claudio. Hola, Sonia, querida. Bienvenida. Soy Luis de General Pico de la Pampa. Bueno, gracias por darnos esta oportunidad de poder comunicarnos. Un saludo grande. Nos vemos.
Luis, Iván, a cada uno de los amigos y amigas presentes a través de nuestra línea nacional. Claudio, mientras habíamos escuchado a Horacio Guaraní en la apertura de la hora con Caminante si vas por mi tierra.
Qué grande Horacio, ¿eh? Heraclio Catalín Rodríguez, nada más ni nada menos que Horacio Pueblo Guaraní, ¿eh? Un placer, un lujo comenzar esta tercera hora con Horacio, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos por Buenos Aires? ¿Cómo anda el clima?
Ha descendido la temperatura, Claudio, con respecto a la hora anterior. Tenemos 18 grados 7 décimas, 80% la humedad, cielo algo nublado. El buen día para los de las 5, por supuesto. Claro. Y los datos, que tienen que ver con el pronóstico. Se anuncian algunas lluvias aisladas en la madrugada, luego chaparrones durante todo el día, con una máxima de 26 grados. Y lo habíamos contado hoy tempranito, si bien para mañana miércoles se pronostica cielo parcialmente nublado, a partir del jueves y hasta el domingo, inclusive, se anuncian chaparrones y tormentas aisladas.
Bueno, ahí andamos, ¿eh? Andamos ahí con tiempo bastante inestable en Buenos Aires, ¿no? Inclusive se hablaba de una especie de otoño en Buenos Aires adelantado. Todavía estamos en la mitad del verano, quiero decir, ¿no? Espero que siga haciendo un poquito más de calor, que no venga una ola de frío como pasó hace algunos años en marzo acá en Córdoba particularmente. Recuerdo que vino una ola de frío tremenda que se prolongó desde el 5 de marzo hasta el 5 de agosto del 16, ¿no? Fue una ola de frío. Bueno, tenía que ver con la pandemia macrista también. esa ola de frío tenía que ver con la pandemia macrista. Bueno, muy bien, 5 y 10. ¿Tenemos algún mensajito, Sonia?
Sí, claro, mientras preparamos el mate. Por aquí compartimos algunos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Buen día, querida Sonia, Claudio. Soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio. Mientras tomo unos mates, mirá, que tengan un hermoso día. Abrazos y besos al amigo de Formosa, entonces, como siempre. Me voy al sur. Hola, buena madrugada para la gran audiencia, para vos, Sonia, para Claudio Orellano. Me alegra tu retorno. Saludos trasnochados desde Villa Radatili. Presente, dice nuestra querida Olga. Sonia, qué alegría escucharte. Y bueno, también al estimadísimo Claudio. Regresando al insomnio, los escucho con atención y el cariño de siempre. Soy Susi de Córdoba. Un fuerte abrazo también para Susi.
Muy bien, Susi. Abrazo, Susi.
Muy buena madrugada, Sonia. Claudio, presente. Soy Germán desde Colonia Libertad, en Corrientes. Saludos para todos. Dios lo bendiga. Son la mejor compañía. Buen día, Sonia, ¿cómo está usted? Me levanto, pongo la pava eléctrica, mate y escuchándolo junto a Claudio. Gracias por la compañía de siempre, dice David desde Cañuelas. Beso grande y a cuidarse. Buen día, compañeros, aquí trabajando en la panadería. Soy Rubén, el pana de Catán. Abrazo peronista, dice Rubén.
Muy bien, y aparte de González Catán, ahí en La Matanza, muy bien. Abrazo, querido.
Buena madrugada, Diario Nacional, Sonia, Claudio. Los aparatos de antes, como ese grabador geloso, encierran un encanto especial. Uno piensa cómo se usaba y lo contrasta con lo actual y se asombra de nuevo. A propósito de tecnología del pasado, les recomiendo un informe sobre el equipo de sonido que usaron los Beatles en el estudio Shears. Era una risa comparado con los de ahora. Les dejo abrazos, dice Maxi desde Paraná, Claudio.
Muy bien, Maxi. Un abrazo grande. Siempre muy inquieto, Maxi, en cada mensaje. ¿Algo más?
Por aquí tenemos un abrazo bien, pero bien fuerte para enviarle a Marcelo, que nos está escuchando en Rosario, provincia de Santa Fe, muy generoso en sus conceptos y bueno, como tantos, como tantas que están por allí dando su presente y llenándonos de mimos, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras, compañeres, por tanto afecto, tanto cariño, tanto amor dispensado a lo largo de cada madrugada aquí en la Radio Pública. Bueno, le mando un abrazo grande, porque sé que está tuiteando por ahí a nuestra querida directora, que está despierta, seguro, estoy seguro que está despierta. Le mando un abrazo grande a nuestra querida directora de LRA7, Radio Nacional Córdoba, nuestra querida María Elena Troncoso, que seguramente debe estar escuchando en estos momentos el Diario Nacional. Así que un abrazo grande a María Elena, así que nos alegra mucho que sea también nuestra oyenta, es parte de la oyencia, Así que estamos muy felices. Bien, 5 y 13 de la madrugada, volvemos a la agenda periodística, luego seguimos con más mensajitos, con más música naturalmente, como es habitual en el Diario Nacional. Y bueno, les comento que una jueza determinó que va a multar al periodista Santiago O'Donnell si no entrega antes del martes las grabaciones del hermano de Mauricio Macri. Tiene que ver esto con el libro sobre Mauricio Macri y un peligroso fallo de la jueza Marta Gastaldi contra la libertad de expresión. Esta señora, Marta Gastaldi, hizo lugar a un pedido del entrevistado con el argumento de que se trata de una medida preliminar destinada a brindar certeza para la preparación de un ulterior juicio por daños y perjuicios cuya existencia el periodista desconocía. La decisión de la magistrada naturalmente ya fue apelada. Quiero decir que Santiago O'Donnell, el colega Santiago O'Donnell, apeló la decisión de entregar audios que usó para su libro. El libro donde tiene grabaciones de 18 horas de conversaciones con el hermano de Macri. La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 6, Marta Susana Gastaldi, hizo lugar a una medida solicitada por Mariano Macri, y le ordenó al periodista O'Donnell a que entregue las grabaciones de las entrevistas que le realizó para escribir el libro hermano sobre la vida de Mauricio Macri. Pero Santiago O'Donnell, muy atinado, apeló la decisión de entregar audios que usó para su libro. Vamos a escuchar la palabra del colega periodista de Página 12, Santiago O'Donnell.
Mira, la de Mariano Macri, no tanto. Yo tenía la esperanza de que no, pero evidentemente en un momento dado, después de muchos meses de mucha armonía y mucha colaboración, ya con el libro terminado, se lo mostró, se lo comentó a su abogado y a partir de ahí cambiaron mucho la relación. Así que no me sorprendió tanto que Mariano haya tomado, por el motivo que fue, el camino que tomó. Sí me sorprendió un poco más que una jueza civil siente jurisprudencia mundial con tres carillas y que me las entregue antes de siquiera notificarme de que me están haciendo un juicio. No es que le puse un grabador abajo de la mesa. Vino él a pedirme que escriba, que él tenía tres cosas que quería que esté en el libro. Quería reivindicar la figura del padre, que sintió que Mauricio le había escupido en la tumba, llamándolo mafioso a las pocas horas de morir, y que había basado toda su carrera política en denigrar y manchar la imagen de su padre, pero quedamos muy de acuerdo porque él mismo me dijo que aceptaba de muy buen grado todas las investigaciones que yo haga de su padre, y sus palabras era que él no entendía que su padre podía haberse corrompido y que aceptaba esas investigaciones, pero que ese era un punto, quería que por lo menos eso se contraste con su mirada y su visión sobre su padre, porque él nunca lo había visto a su padre hacer algo malo. El segundo punto que quería era como darle un cierre a una gran pelea que tenía con Mauricio, donde había sido prácticamente perdido todo control de la empresa, aún el apoyo financiero que él venía recibiendo del grupo económico como dueño del 20% de las acciones. Y entonces él quería de algún modo un cierre, quería contar y para su propia salud mental y física decir lo que él sentía que habían sido humillaciones, vejaciones, aprietes, falta de respeto, falta de consideración, al punto de que se le negaran dinero para comprar remedios oncológicos para los dos hijos que él tuvo con cáncer. Y la tercera razón que él planteó de por qué quería que yo escriba un libro y lo entreviste era porque él sentía que lo que él había padecido a nivel personal por parte de su hermano Mauricio Macri lo habíamos padecido todos los argentinos con la presidencia de Macri, la misma manera de tirar la piedra y esconder la mano, por decirlo de alguna manera, de actuar a través de interpósitas personas y o testaferros y representantes y lobistas y no hacerse cargo de las decisiones que pone en marcha, y que eso que él sufrió a nivel personal sufrimos todos los argentinos a nivel político y que él no quería que los argentinos, y lo estoy citando textualmente, coman vidrio y adoren a ídolos de barrio.
Bueno, reiteramos, ¿no? Este es un fallo que sienta un antecedente peligroso para la libertad de expresión, donde la jueza Gastaldi, esta señora Marta Gastaldi, intimó al periodista Santiago O'Donnell a que entregue todas las grabaciones de sus conversaciones con Mariano Macri para un libro en el que habló, sobre su hermano mayor, el expresidente Mauricio Macri, la trama del poder y los negocios de la familia. Es decir, Santiago O'Donnell apeló la decisión de entregar audios que se usó para su libro. Me enteré que existía la causa el mismo día en que me llegó la resolución de la jueza. Hicieron todo sin informarme. Ya en diciembre habían intentado frenar la salida del libro, pero esa pretensión fue rechazada por la Cámara, contó el periodista autor de ArgenLeaks, PolitiLeaks, Derechos Humanos, La Historia del CELS y Argent Papers, y jefe de la sección internacionales de Página 12. En diciembre, como parte de los intentos para frenar la publicación de Hermano, Mariano Macri le había enviado dos cartas documento. Pero reiteramos, Santiago O'Donnell apeló la decisión de la jueza Marta Susana Gastaldi de entregar los audios que usó para el libro Hermano. Naturalmente apeló la decisión de entregar estos audios, que son 18 horas de conversación con el hermano del entonces Mauricio Macri, del entonces presidente Mauricio Macri, entre el 15 y el 19, que habla de la trama del poder y de los negociados de la familia Macri. Pasamos a otro tema, 5:20 de la madrugada, volvemos al tema del rechazo a la mega minería en Chubut. El coordinador de la Radio Escuela Namuncurá de Chubut, Lautaro Merino, expresó su rechazo, como de gran parte de la sociedad, por la iniciativa que considera inconsulta del gobernador Mariano Arcioni para impulsar la aprobación de proyectos de mega minería en la provincia. El diálogo del coordinador Merino con Nacional Santa Rosa.
Bien, ayer, que fue 4 de febrero, se realizó una movilización en casi todas las localidades de la provincia, se podría decir. Cabe destacar que los 4 de todos los meses, las asambleas del territorio, de cada una de las localidades, todos los meses llevan adelante esta movilización. La de ayer tenía este tinte particular porque el Poder Ejecutivo, el gobierno de Arcioni y el gobernador Sastre, presentaron o llamaron a una sesión extraordinaria a la legislatura de la provincia para sesionar precisamente el proyecto de zonificación minera impulsado por el gobierno provincial, y que el gobierno nacional también, en las últimas alocuciones que ha hecho, también lo ha fogoneado, si se quiere, ¿no? O impulsado, desde que asumió, de hecho. Con este contexto, y que esta lucha de las asambleas del territorio lleva ya 18 años, porque esto no es de ahora, sino que el embiste viene desde hace un montón, un momento en que se durmió, si se quiere, cuando se sancionó la 5001, la ley 5001, que prohíbe la extracción metalífera a cielo abierto en la provincia, pero en su artículo 2 dejó una ventanita abierta, una puerta abierta, que decía que se podía zonificar no sé cuántos meses después de sancionada esa ley. Cuestión que esos meses obviamente pasaron y como 7-8 años después empezaron a moverla de nuevo. Y desde hace ya unos cuantos años, este lobby minero, este embiste minero de estas multinacionales, empezaron a corroer toda lo que es la vida política, institucional y económica de la provincia. En Chubut, para que más o menos se den una idea, porque cada vez que lo cuento no me creen, hace 3 años en clase, nadie, ¿no? Por ejemplo, ayer, el año pasado, decían, no, qué locura, los chicos, un año sin clase por la pandemia, 7 de cada 10 chicos son solamente los que pueden acceder a la virtualidad. Bueno, acá en Chubut hace 3 años que no hay clases.
No hay clases.
Están estafando a una generación entera de chicos. Así está la provincia, eso en términos educativos. Todo esto bajo el discurso de que la única salida ante esta crisis es instalar la mega minería. Claro. Lo cual, los que vivimos en la Patagonia y los que somos de Chubut, que somos una provincia de 500.000 habitantes, siendo la cuarta provincia exportadora del país, con uno de los PBI más altos de las provincias de Argentina, que te digan que no hay plata, es raro, cuando son 500.000 personas, digo, no somos ni un barrio de Buenos Aires. Y así estamos hace 4 años.
Rechazo absoluto a la mega minería en Chubut. La palabra del coordinador de la Radio Escuela Namuncurá de esa provincia, Lautaro Merino. Volvemos al tema de la presencialidad de las clases y habló la legisladora porteña del Frente de Todos, Lorena Pocoic. Dijo que la información para que vuelvan las clases presenciales es muy difusa. Se refirió a la vuelta a clases presenciales en escuelas porteñas, afirmó que hay que volver a una presencialidad en las aulas, pero de otro modo, y denunció que hay un marketing político en el gobierno de la ciudad. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sí, comprendo la preocupación de los padres y de las madres, porque la información ha sido muy difusa. Cuando anunciaron el retorno a las clases presenciales para el próximo 17, y continúa siendo difusa a partir de los distintos requerimientos judiciales, de los sindicatos, de la comunidad educativa en general. Así que realmente es para preocuparse, ¿no? Hay muchos puntos para destacar que atentan contra lo que nosotros llamamos una presencialidad cuidada o un retorno seguro a las escuelas, aclarando que nosotros trabajamos para volver a la presencialidad,
claro,
a las clases presenciales, pero consideramos que debe ser de otro modo y con otro nivel de responsabilidad por parte de las autoridades. Sí, bueno, de eso no hay duda, ¿no? El eslogan de ellos, que es primero la educación, no se condice con la realidad, y de ahí el marketing político. Porque si la educación estuviese primero, en tan solo 8 semanas, la reta de Acuña no hubiesen desafectado 847 millones de pesos para refacciones, reparaciones y construcción de 2 nuevas escuelas. Como por ejemplo, no hubiesen recortado 370 millones del plan Sarmiento, no hubiesen recortado el 63% del presupuesto para infraestructura escolar, es decir, uh-huh, para garantizar que las ventanas, los sistemas de ventilación, los baños, las áreas comunes, para que todo esté en condiciones. Ni tampoco hubiesen desfinanciado la educación a lo largo de los últimos 10 años, como lo han hecho, que para aquellos que no lo saben, la educación pasó de tener hace 11 años atrás un 28% del presupuesto de la ciudad para invertir en escuelas, en docentes, en los estudiantes, y actualmente estamos en un 17%. Es decir, primero la educación claramente es un eslogan de marketing y que no tiene absolutamente nada que ver con la prioridad que tienen las políticas públicas del gobierno de la Renta y de su ministra Soledad Acuña.
La palabra de la legisladora porteña Lorena Pocoic del Frente de Todos. Seguimos con el tema de la presencialidad. Habló la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Veraivé, asegurando que en forma progresiva se alentará el regreso de los alumnos a las aulas. Veraivé decía lo siguiente a Radio Nacional Resistencia.
Sí, la semana pasada, a partir del 1 de febrero, nosotros retomamos la actividad administrativa, bueno, académica, ¿no? El funcionamiento de la universidad. Además, decir esto en términos generales, porque cada facultad, cada unidad académica tiene su propio calendario académico, ¿no? Que fija fechas más específicas, como son las mesas de exámenes o los cursos de introducción para los ingresantes, etcétera, ¿no? Pero sí, la semana pasada iniciamos, así que tuve reunión con el equipo de gestión que me está acompañando y también con las autoridades decanas y decanos de las distintas facultades para poder también evaluar cuáles eran las condiciones y las medidas que íbamos a tomar para esta primera etapa del inicio, ¿no? Del funcionamiento de la universidad. Por una parte, nosotros en el rectorado y las dependencias que, los institutos que dependen del rectorado, la actividad administrativa está volviendo progresivamente a la presencialidad, ¿no? De hecho, el año pasado nosotros ya estuvimos. Hay áreas que, bueno, no han suspendido en todo el año porque han sido también consideradas áreas esenciales dentro de la propia universidad, todo lo que son servicios de salud que la universidad tiene, toda la parte de funcionamiento de las tecnologías, de la información y la comunicación, porque eso fue la herramienta con la que estuvimos funcionando, y bueno, y áreas administrativas que también hicieron que pudiéramos trabajar todo el año, ¿no? Pero en el caso de la actividad académica, me refiero puntualmente a las clases, a los cursos, y también a los exámenes, la decisión con las autoridades de las facultades es que vamos a continuar en este primer cuatrimestre en una modalidad mayoritariamente virtual, pero incorporando gradualmente y progresivamente actividades presenciales que no pueden ser reemplazadas por la virtualidad. Así que, bueno, por ejemplo, el tema de prácticas preprofesionales, el tema de trabajo en laboratorios, en clínicas, sobre todo en las carreras que están ligadas a las ciencias de la salud o a la formación tecnológica, que necesitan los estudiantes poder tener esa práctica concreta o de trabajos de campo que también se dan en algunas, como las ingenierías de agronomía, ¿no? Así que esa es la decisión y para ello también las facultades están haciendo esa planificación y organizando esas actividades que van a requerir presencialidad de los alumnos.
Bueno, la palabra de la rectora, de la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Veraibé. Cinco y media de la mañana, 17 grados la temperatura en Córdoba. No está lloviendo en Córdoba, quiero decir, pese a que está pronosticado tormentas aisladas para estas horas, nada que ver, no pasa absolutamente nada. No está lloviendo en Córdoba, 17 grados en estos momentos, 89% de humedad, el cielo está cubierto y la máxima estimada en alrededor de 27 grados, ¿sí? Para mañana miércoles va a estar el cielo mayormente nublado con una máxima de 28, para el jueves cielo parcialmente nublado, mayormente nublado con máxima de 30, para el viernes también cielo parcialmente nublado, mayormente nublado con máxima de 31, y para el sábado también va a haber sol con una máxima de 30 grados. No hay atisbo de que vaya a llover en los próximos días en la ciudad de Córdoba, pero hoy que está pronosticado hasta ahora, nada, como ayer, está amagando. Quizá en algunos sectores de la provincia puede ser que esté lloviendo, pero acá en la capital, concretamente la capital, nada, nada, nada. Novedades en Buenos Aires, Sonia.
Por aquí tampoco llueve por ahora, pero el pronóstico está indicando algunas lluvias aisladas en la madrugada. Claudio, tenemos 18 grados 7 décimas de temperatura, el cielo algo nublado y una máxima estimada en 26 grados.
Perfecto, ¿tenemos algún mensajito de compañeros, compañeras?
Esperamos mensajes aún, bueno, a través de nuestro WhatsApp 1165-840870.
Perfecto, bueno, vamos a regalarles un poquito de música, en este caso de Brasil. Este es un tema del año 1971, donde se juntaron este dueto realmente irrompible, como el que conformaron Vinicius de Moraes con el guitarrista Toquinho, pero además se sumó la dulce voz en aquel momento de Marília Medalha. Y vamos a escuchar, con este trío, este tema que se titula Tomara, que en castellano significa ojalá.
Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama desce a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais.
Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que
tristeza lhe convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama desce a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais.
Mamita querida, la cosa más divina que hay en el mundo es vivir cada segundo como nunca más. Qué verdad, ¿no? La cosa más divina que hay en el mundo es vivir cada segundo como nunca más. ¿Está? Tremendo, ¿no? El final, Sonia.
¿Eh? Qué lindo, me encantó. Qué lindo mensaje, ¿no? Eso de vivir intensamente cada minuto como si fuese el último.
Claro, claro. Marilia Medalia, qué cantante, por favor, por favor. Año 71 es esto. Hace poco vi una foto de Marilia Medalia, ya una mujer muy madura, grande, impresiona lo grande que está. Claro, ahí una la veía tan jovencita en esa época, impresiona lo grande que está. Bueno, es la vida, ¿no? Que pasa vertiginosamente, ¿sí? El maestro Enrique Villegas, el Mono Villegas, decía siempre que a la vida hay que disfrutarla cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, intensamente, decía el maestro, porque la vida es de a pedacitos y la muerte es para siempre. Eso es lo que decía el maestro Villegas, ¿no? El Mono Villegas, ni más ni menos, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero algo de verdad hay, algo de verdad hay. Por eso hay que disfrutar cada minuto de vida que tenemos y también estar convencidos que podemos seguir dando mucho más, ¿sí? Es así, ¿no?
Siempre.
¿Eh?
Siempre, así siempre, que, absolutamente, Claudio.
Que tenemos que dar mucho más todavía. Así que bueno, con amor y cuidarnos, cuidarnos. Sobre todo cuidarnos en este momento complejo que nos toca vivir debido a la pandemia, cuidarnos, ¿eh? Hay que cuidarse y en lo posible quedarse en casa. Bueno, vamos a la pausa, querida Sonia, y ya entramos en la última parte, ¿eh? Qué bárbaro,
¿eh? Por supuesto, última pausa de nuestro diario de hoy.
Ay, qué rápido que pasó todo, ¿eh? Oh, por favor. Bueno, vamos a la pausa, dale.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
José Pablo Feynman se encuentre con todo el país a través de la radio pública.
Encuentro Nacional.
Lamentablemente está todo el poder junto para erosionar a este gobierno. No hay una que le dejen pasar, no hay una a la que no se opongan. Está con una actitud destructiva, deseando fervientemente que este gobierno le vaya mal.
Luisa Balmaggia, Horacio Embón.
Pero qué bueno poder escucharte, ir y volver con ideas contigo.
Lunes a viernes de 17 a 20.
Bueno, es una hermosa pareja la que hacen, los quiero los dos y sigan adelante.
Nacional, la radio pública.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando del vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Han pasado de las 5 de la madrugada, tramo final de nuestro diario nacional del día de hoy, con mensajes que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp. Claudio, por allí nos saluda nuestro amigo Oscar desde Merlo. Buenas y excelente trasnoche para todo el equipo. Los escucho desde que comenzaron este programa en este horario. Como siempre, gracias por la compañía. A Oscar, el abrazo fuerte, otro de los tantos incondicionales. Mira, como Horacio, que desde Bahía Blanca también dice presente, Claudio.
Genial, abrazo.
Un abrazote desde Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos. Soy Ricardo Ehrlich, saludos para Claudio y Sonia, el amigo entrerriano también presente por allí. Sonia, Claudio, muy buen día. Amiga, una gran alegría escucharte nuevamente. Nuestras madrugadas, un gran abrazo. Gregorio, desde Córdoba. Qué lindo saber que Gregorio también está cerca, ¿eh? Amigos, entonces, dando su presente. Claudio, en nuestro WhatsApp ya en este, como decía recién, tramo final de nuestro diario nacional de hoy.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. 5:40 de la madrugada, 17 grados en Córdoba. Cielo cubierto, humedad 89%, máxima 27 en Buenos Aires, recordamos, Sonia.
Tenemos el cielo algo nublado. 18 grados y medio la temperatura, 79% la humedad, esperando lluvias aisladas desde la madrugada.
Bueno, nos vamos ahora a la quinta provincia del país, como se le dice al gran distrito matancero, al distrito de La Matanza. No sabemos si decir Ramos Mejía o Lomas del Mirador, porque el tipo vive por ahí, la zona del Colegio Don Bosco. Ahí vivía mi viejo, te quiero decir, Lautaro Villamor, hace muchos años. ¿Cómo estás, Lautaro? Buen día.
Buen día, Claudio. Qué lindo, lindo barrio por la zona del Colegio Don Bosco, donde vivía tu padre.
Sí, yo me tomaba el 88, ahí en la avenida Rivadavia, y me llevaba hasta ahí, hasta la zona de Don Bosco. Y de la parada del 88 estábamos a dos cuadras de la casa de mi viejo. Mi viejo creo que estaba del lado de Lomas del Mirador.
¿Eh? Ah, está bien. Bueno, hay que decir que seguimos cuidando el barrio, lo seguimos enalteciendo.
Bueno, ya mi viejo está en otros universos, no quiero decir. Pero digo, vivió mucho tiempo ahí mi viejo, ¿no? Mucho tiempo ahí en esa zona. En esa zona.
Zona de casas bajas, zona donde todavía conocemos a los vecinos de al lado.
Tal cual. Era un barrio muy bonito, recuerdo. Recuerdo en mi adolescencia. Mi adolescencia y casi madurez, que lo iba a visitar a mi viejo, los fines de semana lo iba a visitar, entonces me tomaba el 88. ¿Sigue el 88 por ahí?
Sí. Ah, y tiene una particularidad ese colectivo, le contamos a la audiencia, Claudio, que no es de media distancia, se considera de larga distancia porque tiene un tramo que va hasta Lobos y hasta Cañuelas.
Sí señor, claro que sí, va hasta Lobos y Cañuelas, tiene mucha razón, me había olvidado ese detalle. Me había olvidado que iba de 11 a Lobos o a Cañuelas. Igual si vas a Lobos, pasas por Cañuelas siempre, ¿sí? Antes de ir a Lobos, por la Ruta 3 y por la 205, ¿sí? Exacto. Yo me iba muchas veces a visitar a un querido amigo, al Pilu Serres, allí en Saladillo, ubicado a 180 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh?
Y sí, pero viajaba... uno se ha subido con la laderita rumbo a la Laguna de Lobos, una vez al 88.
Bueno, sí, también he ido a Roque Pérez muchas veces, sí, a la localidad Roque Pérez, sí, a visitar a gente querida, ¿no es cierto? Bueno, no voy a dar más detalles, no me haga hablar y déjese de embromar, no me haga recordar cosas lindas. Bueno, lo escucho, Lautaro.
Bueno, Claudio, casi dejo un título, ¿eh?, del conductor. Ayer ganó el Leeds de Bielsa.
Grande Bielsa, lo pasó al Arsenal, ¿eh? Qué grande Bielsa.
Sí, y se acerca a los puestos de Copa. El equipo del Loco ayer venció 2-0 al Crystal Palace. Claro. Vamos a recordar que tiene un partido menos y está a 7 puntos del Chelsea, que es el último, digamos, clasificado a lo que es la Europa League, como la Copa Sudamericana de allá, digamos, por decirlo de alguna manera. Y a ver si, porque le dicen el loco, a ver si hay tanto desequilibrio en esta estadística. 10 victorias, sí. 10 derrotas, 2 empates, sí. 38 goles a favor y 38 en contra en el décimo puesto en el torneo local.
Es una campaña bárbara para un equipo que ascendió de la Premiership, ¿no? Es una campaña bárbara. Es cierto, es uno de los equipos más goleados del torneo, pero es uno de los equipos más goleadores, ¿sí? Es muy raro, es muy raro lo del Leeds. Es un equipo que golea y que lo golean, de las dos formas.
Totalmente.
¿No?
Sí, una cosa muy rara. Más, y también podemos decir o que gana o que pierde, porque 2 empates en 22 bueno, partidos.
Exactamente, 2 empates en 22 partidos. Quiere decir que está muy pareja la cosa. Y justamente los sí. partidos que ha perdido porque ha atacado. Es decir, hay una línea del equipo de Bielsa, que es un equipo de ataque. Es un equipo netamente ofensivo. Muchas veces es vulnerable el arquero Meslier, que es un gran arquero, pero muy vulnerable porque la defensa falla. ¿Sí? Claro, entonces de pronto se claro, ha comido 6 claro. goles con el Manchester United, pero al mismo tiempo el Leeds, yo recuerdo ese partido que perdió 6-2, ese día podía haber terminado 7-5 el partido a favor del Manchester. ¿Sí? Porque sí, en medio de esa goleada se perdió 3 goles fácil el Leeds United. E iba al ataque el equipo de Bielsa, permanentemente iba al ataque. Después hacía agua en la defensa y ahí fue cuando lo goleó el Manchester United, ¿no?
Sí, me parece, Claudio, que estas estadísticas que estamos leyendo de Leeds de Bielsa pone de manifiesto la actitud de un equipo que siendo chico se le anima a los grandes y ahí está el mérito, porque es fácil de colgar al... Me parece que la fácil es colgar a los 11 del travesaño y, bueno, rescatar algún empate y ver qué se puede hacer. Pero Bielsa también representa eso, ¿no? El equipo chico que se le anima, que sueña con otra cosa, que se permite hacer otras cosas, que se permite, digamos, transitar con dignidad y con juego los 90 minutos del partido. Y eso, no sé, a mí particularmente me encanta.
Claro, no. Y además, bueno, hoy he descubierto, a propósito del Leeds, que el Chelo Ayala es fanático de Bamford y que él sueña tenerlo en River Plate. Muy exagerado el Chelo, sí. Después lo voy a hablar con el Chelo seriamente esto.
Sí, bueno.
Que lo quiera Bamford, que lo quiera Bamford para River. Enamorado soñando. De Bamford, el Chelo Ayala. No se puede creer.
Pero soñar mire usted, no cuesta nada, ¿no?
Y bueno, pero ahí posteó el tipo y lo puso a Bamford en el tuit de él. Increíble, pues yo leo los tuits, ¿eh? Yo leo los tuits de todos.
Sí. Sí, bueno, ayer estuvo mirando, me comentaba también el Chelo Ayala el partido, en la victoria del Leeds 3-0 contra el Crystal Palace, claro. Así que sí, también es un gran futbolero, así que vamos a permitirle soñar.
Totalmente, bueno, me sorprendió, sí, para ir cerrando, porque todavía tengo algunos audios, querido,
sí.
Me sorprendió, sí, el empate de Celta frente al Atlético de Madrid, ¿eh? Esto abre una esperanza, sí. Digo, para Barcelona y Real Madrid, aunque están muy lejos del puntero, ¿no?
Sí, porque el equipo del Cholo Simeone sigue puntero en el campeonato con 51 puntos y 43 tiene el Real Madrid y el Barcelona. Para mañana te prometo, porque mañana juega River contra Defensores del Pronunciamiento y en el equipo entrerriano hay un remisero, hay 3 muchachos que laburan en un aserradero del pueblo.
Ah, por favor, contame esto mañana, por favor.
Hay laburantes municipales, hay profesores de educación física. Después, mañana te voy a
estar. Ah, me encanta.
Promesa para la audiencia.
Me encanta esta historia, ¿eh? Me encanta esta historia. Bueno, querido Lautaro, muchas gracias, ¿eh? Hemos hablado de fútbol inglés y un poquitito del fútbol español, un poquitito, pero ya mañana vamos a hablar con más tranquilidad, dale.
Es un placer, abrazo para vos, para Sonia, bueno, para todo el Diario Nacional y toda la audiencia que es amplísima en todo el país.
Bueno, y orgulloso de tener a un tipo matancero, ¿eh? Ahí de la zona del Colegio Don Bosco, ¿eh? Que no sabemos si es Ramos o es Loma del Mirador, ahí andamos, ¿no? Repartiendo, digamos, parte de tu cuerpo en Loma del Mirador y parte de tu cuerpo en Ramos Mejía, ¿no? Una parte.
Esto es África, como diría una pluma de la nación.
Sí, bueno.
Abrazo.
Bueno, por favor, no me hagas recordar esa nota, por favor. Ay, mamita querida. Ese muchacho tan discriminador, tan xenofóbico, ¿no? ¿Sí? Hablamos del muchacho Sirven, ¿no? Con su xenofobia ilimitada ilimitada.
Lo que pasa es que no hay, ¿sabés lo que? Perdón, que me extiendo un segundo más. No hay nada más lindo que sentir orgullo y sentido de pertenencia.
Pero claro, yo también le contesté de la misma manera. Yo soy orgullosamente africano, le dije. Pues yo soy un tipo del conurbano también. Yo soy un tipo del conurbano. ¿Sabés lo que le falta a algunos colegas? ¿Sabés lo que le falta, como decía bien el amigo Beto Casella? A algunos colegas, Beto Casella, que es de Ramos Mejía, ¿no? Decía, colegas, yo escucho hablar a algunos colegas y les falta conurbano. Exactamente, claro. Les falta conurbano. Claro. Les falta conurbano. Bueno, a Sirven más que nadie le falta conurbano, ¿no? Porque ni siquiera lo conoce. Por eso es tan xenofóbico el muchacho. No tiene paz. Está tan cargado de odio, pobrecito. La verdad me da pena, Sirven, me da pena. Bueno, un abrazo, Lautaro. Abrazo grande.
Abrazo grande.
Un abrazo grande. Seguimos con el Diario Nacional, 5:49 de la madrugada. Bueno, la escuchábamos hoy a Sonia, concretamente hablando del Bolsón, donde se frenó el avance de las llamas hacia las zonas pobladas. El director nacional del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Sommerfeld, dijo que hemos podido frenar el avance de las llamas hacia las zonas pobladas y cerramos el primer día en que el fuego no ha ganado más terreno de las 7.000 hectáreas que se han quemado hasta el momento. A propósito de este tema, la comunidad mapuche Nahuelpan combate también el fuego en el Bolsón. Detalles del trabajo de la comunidad sobre el avance del fuego en la zona de Cuesta del Ternero y un pedido de ayuda al gobierno de Río Negro, dijo Nehuen Loncomán, del Parlamento del Pueblo Mapuche, que el gobierno provincial no está a la altura de las circunstancias. El diálogo con Nacional, Jacobasi.
Desde el día 13, la comunidad mapuche ha decidido de forma comunitaria organizarse para hacerle frente a la avanzada del fuego, el cual venía ya monitoreando, dado a que está muy cerca del paraje de la Rinconada Nahuelpan, de las tierras que son comunitarias. Han venido realizando tareas con respecto a fajas, cortafuegos, que son aproximadamente el ancho de una ruta, justamente para que el fuego no salte, digamos, al sector donde están las viviendas. Uh-huh. El día sábado, lamentablemente, el fuego atravesó por el sector de las Veranadas, un sector que es productivo para la comunidad, el cual fue arrasado por el fuego. Hoy ya la Veranada no existe, es todo ceniza y árboles quemados, por lo cual la comunidad tuvo que bajar los animales que así se encontraban, las familias que veranean en ese espacio tuvieron que bajar al sector más poblado de la Rinconada Nahuelpan y bajar las vacas, caballos y ovejas que allí se encontraban.
5:51, bueno, todavía no se sabe quién va a ir a la segunda vuelta para enfrentar a Andrés Arauz, tras el triunfo de Arauz, el líder del correísmo en Ecuador. No se sabe si el contendiente será el líder indigenista Yacu Pérez o el candidato de la derecha, el banquero Guillermo Lasso. Vamos a escuchar el análisis a través de LT14 Nacional Paraná de Ivanova Nieto, la periodista Ivanova Nieto, quien esto decía.
Bueno, realmente una de las grandes preocupaciones que tenía en general la ciudadanía justamente fue la pandemia. Creo que la pandemia, siendo grave, esconde a nivel mundial, diría yo, los grandes problemas que vive cada país, ¿no? Y esa fue una de las preocupaciones, el contagio, el acercarnos a los recintos. Sin embargo, se creía que el ausentismo iba a ser mucho mayor de lo que fue, pero la gente decidió tomar todas las medidas e irse. Yo diría que la jornada en general fue muy tranquila, la gente acudió a votar, no hubo incidentes. Por ahí algunos casos, digamos, muy pocos, desde luego, que se denunciaron que había papeletas ya marcadas por el candidato Arauz. Sin embargo, no trascendió, no hubo mayores problemas ni tampoco mayores coincidencias en otros recintos y en otras juntas. Fue un día bastante tranquilo, diría, y creo que se llevaron en total paz, la democracia, y que dieron los resultados que tenemos, pero digamos fue un día bastante tranquilo.
La palabra de Ivanova Nieto analizando el panorama político en Ecuador tras el triunfo del representante del correísmo Andrés Arau. Otro análisis fue el de Washington Orejuela, periodista ecuatoriano, en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Mira, la derecha está, es increíble, pero está viendo, ¿no? La derecha está tratando de forzar una segunda vuelta, cuando pues anteriormente ahora están peleando por una segunda vuelta, cuando no debería ser así. Ellos con todo a favor, Tribunal Constitucional Electoral, Consejo Nacional Electoral, gobierno, ministerio, recursos económicos, todo, están peleando para entrar a una segunda vuelta. No sé, porque en realidad ellos querían descalificar a Arau desde el principio, pero gracias al pueblo aguerrido de Ecuador y ha luchado constantemente, se evitó el golpe de la democracia. Una segunda vuelta, pues, lo que harían es unirse toda la derecha y tratar de fraguar más cualquier proceso, cualquier manera del fraude, porque en realidad, si aquí todo el mundo sabe que Arau gana en una sola vuelta, y si están forzando una segunda vuelta, pues, ya hay un fraude, entonces la segunda vuelta habría que cuidarse mucho más, muchísimo más. Bueno, el presidente Lenín Moreno lo que va a quedar es en la situación de que decidir pues si es que continúa en el país o se va, porque en realidad todo lo que ha hecho con sus cogobernantes ha sido desastroso, ha sido inconstitucional. Entonces, uno de los objetivos principales del nuevo gobierno sería activar el Estado de Derecho y que los juicios pues ya sean de manera legítima y con independencia a sí mismo. Imagínate que tenemos juicios que no avanzan, que no proceden, por ejemplo, el juicio del presidente de la República por tener dinero en paraísos fiscales, uh-huh. Y eso no le permitía ya ejercer ejercer el cargo público, y él ha venido ejerciendo cargo público a partir del momento que se presentó la traición. Parte de eso, el problema de octubre, el problema de la pandemia. Entonces son juicios que tienen que seguir, tienen que tener su proceso.
La palabra de Washington Orejuela, periodista ecuatoriano, dando cuenta de la situación política imperante en Ecuador tras la primera vuelta de las elecciones en que ganó el representante del correísmo Andrés Arauz. Bueno, el compañero Conrado Geiger, querido amigo, conductor de Historias Fragmentadas, estuvo conversando con Silvia Piceda, miembro integrante de Adultos por los Derechos de la Infancia, una ONG que se dedica a la defensa de los derechos infantiles. Dijo Silvia Piceda que buscó alejarse de esa infancia solitaria y desprotegida.
Hay varios conceptos que tiene el Poder Judicial. Primero, el Poder Judicial básicamente es profundamente defensor de la figura de familia y es profundamente adultocéntrico. Siempre va a perjudicar al adulto que protege realmente al niño, sea la vecina, la protectora, el abuelo, la abuela, la madre, el padre. Es adultocéntrico. Yo esto lo tuve muy en claro dentro del Poder Judicial, que lo que me estaban queriendo hacer es destruir a mí para destruir a mi hija. Somos una sociedad profundamente infanticida, donde en verdad no nos importa para nada destruir infancias con tal de seguir teniendo adultos cómodos. Y esto se lo declaro en el Poder Judicial. Otra cosa que tienen es valorar los lazos genéticos por sobre lo que son los vínculos. Por eso te digo, o sea, como que cuando a mí me dicen es el padre que vos le elegiste, yo ahí le contesto, meteme presa. Porque realmente le elegí a este padre, meteme presa ya, pero por favor, no vincules a esta nena con este hombre que ya sabemos que abusó a su otra hija. Está mucho el lazo genético y no saber que en verdad los vínculos de familiaridad lo da el amor, el respeto, el cuidado, no lo da la genética. Esto a nivel del Poder Judicial me parece obvio, bueno, el Poder Judicial no es tan obvio y ha justificado las barbaridades que han hecho, como por ejemplo vos acordate que no sé ahora que está como diferente la ley de adopción, pero ¿cuántas veces han entregado a niños, sí? A madres biológicas con la vida absolutamente destruida, adictas, o sea, personas con absoluta incapacidad en ese momento de poderse hacer cargo de los niños o niñas, y se los han sacado a familias protectoras verdaderamente para entregárselos solamente por decir, por el lazo biológico. Y no mirar lo que está queriendo ese niño o niña o lo que realmente le es mejor a ese niño o niña en ese momento.
La palabra de Silvia Piceda, miembro integrante de Adultos por los Derechos de la Infancia, una ONG que se dedica a la defensa de los derechos infantiles. Bueno, segundos para las 6 de la mañana. Querido Chelo, ¿cómo andamos? Buen día.
Buen día, Claudio. ¿Cómo va, maestro? ¿Qué dice usted?
Muy bien, acá andamos, muy bien. Ha sido una mañana, una madrugada muy vertiginosa, muy intensa.
Lo venía escuchando con
Lautaro.
Sonia, con Lautaro, ahí.
Y Sonia, escucha, claro.
¿Usted me escucha?
Usted está como alejado, como si saliera.
Porque,
ahora sí.
Porque estaba bajando
sí.
la escalera. Ahí estaba
bajando
la escalera.
Bueno, bueno.
Estaba probando
muy bien.
El dispositivo, ese dispositivo para. Para la silla de ruedas quería ver si andaba. Y ahora me vine al estudio. ¿Cómo anda?
Ahora bien, bárbaro, ahora lo escucho perfecto.
Buen día, Sonia,
perfecto.
¿Cómo anda? Bueno. Acá, tranquilo, ya estamos preparados.
A ver, Sonia, ¿estás por ahí? Que te saludo los chelos.
Sí. Sí, por supuesto. Buen día, Chelito.
Sí, de acá la veo, está en La Plata, 60 kilómetros nada más. De acá la veo, está departamento prendido. Bueno, ¿cómo anduvo esa noche? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Bueno. Siempre acá, muy intensos nosotros, muy muy vertiginoso, pasa todo muy rápido.
Hoy las pastillas del abuelo, ¿no están?
Hoy tuvimos las pastillas del abuelo y las vamos a tener a las 7 de la tarde, ¿eh?
Entrevista federal.
Entrevista federal con las 50.
Extraordinario.
Exactamente.
Extraordinario.
Extraordinario las pastillas del abuelo. Hemos difundido algo de las pastillas, naturalmente, esta madrugada.
Sí,
así
ese sándwich de milanesa, ¿cómo no me lo voy a comer? Mami.
Bueno, querido. Saludos ahí a Mariana, que todavía no he hablado con Mariana.
Hola, bueno. ¿Cómo estás?
Hola, Mariana.
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo estás? Un placer, un placer.
Igualmente.
Un placer escucharte ayer, un placer grande.
Gracias, igualmente.
Un gusto grandote. Bueno, Chelito querido, le deseo el mayor de los éxitos.
Muchas gracias.
Buena jornada.
Muy amable.
Y sé que le gusta Bamford.
¿Cómo
estaba
no?
hablando a Lautaro.
Yo soy crack, yo soy fan de Patrick Bamford.
Pero está usted, es devoción que ha mostrado, lo trata como una deidad.
Lo quiero en River, lo quiero ya.
Lo quiere en River.
Tengo que hablar con el muñeco
bárbaro.
Gallardo, con el juez Gallardo, con el Gallardo, que sea, para que me lo traiga a River.
Qué bárbaro, el tipo este le gusta a Bamford, mirá vos. Bueno, por lo menos en algo coincidimos que queríamos que gane el Leeds.
Sí, ganó,
¿no?
Ganó bien ayer.
Ganó bien el Leeds.
Ganó bien.
Ante un timorato Crystal Palace,
sí.
De Roy Hodgson.
Sí, sí, sí.
Bueno,
muy bien.
Mañana hablemos de fútbol nacional, por favor,
Sí, sí, que nos agarra. está bien, pero uno, el deseo lo tiene siempre, ¿no?
Totalmente.
A veces uno se engancha con un futbolista y dice, ¿cómo me gusta este 9? ¿Cómo? Yo
claro,
hablo en esos términos. Este 4 me gusta, el 4.
Claro.
Y el 2 es bueno, el fullback.
El fullback, bueno.
Así que bueno, si te parece,
bueno, querido.
Cierre usted tranquilo, Claudio.
Bueno, la saludo a Sonia. Sonia, hasta mañana, querida. Un beso grande.
Hasta mañana, Claudio. Beso grande. Beso para el Chelo, para Mariana, para todo el equipo. Y será hasta mañana a las 3.
Hasta mañana a las 3. Bueno, nos reencontramos en el Diario Nacional. Les agradezco mucho la compañía. Nuevamente nos volvemos a escuchar, a hablar, después de las 3 de la madrugada. Llega el Panorama Nacional con Chelo Ayala y gran equipo. Gracias.